Apocalipsis Now, 1979, color, no recomendada para menores de 13 años.
Una muralla de palmeras y árboles tropicales se yergue a lo ancho de la pantalla. Un helicóptero negro cruza amenazante. Comienza a subir una cortina de humo amarillo utilizado para camuflaje. Cruza un segundo helicóptero y se desencadena el infierno. Toda la selva estalla en llamas. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Las imágenes de destrucción se mezclan con los ojos de un hombre tendido sobre una cama mirando las aspas del ventilador del techo. El hombre da una calada al cigarrillo mientras desfilan helicópteros, palmeras en llamas y ojos de piedra de los dioses indígenas. Sudoroso, el hombre da otra calada al cigarrillo, confundido entre las aspas de los helicópteros de combate y las del ventilador del techo. Está interpretado por Martin Sheen. El torso desnudo, la barba de varios días, la cabeza apoyada en la almohada y los helicópteros revoloteando entre las llamas del bombardeo. Una carta abierta y la foto de una mujer joven yacen esparcidas entre otros objetos en la mesita de noche, muy cerca de la mano inmóvil del hombre. El hombre se ha dormido. Lost in a romance, wilderness of... Las naves de guerra continúan su danza destructora mientras el hombre duerme. Sobre una mesilla, un vaso de bourbon a medio beber, la botella de licor, los cigarrillos y un encendedor metálico. Entre las sábanas, una pistola. Las aspas del ventilador continúan girando sobre su cabeza. El hombre abre los ojos. El sol amarillento de la mañana se ha colado por entre las persianas de la ventana y tiñe las paredes sucias de la habitación. El hombre parece desorientado, mira la persiana más cercana a su cama y se dirige hacia ella. Aparta las lamas para mirar hacia una calle llena de gente y tráfico, y enfrente, un edificio con columnas y la bandera de los Estados Unidos.
Saigón. Mierda. Aún sigo solo en Saigón.
Sin apartarse de la persiana, se lleva el vaso de bourbon a los labios y echa un trago.
A todas horas creo que me voy a despertar de nuevo en la jungla.
Vuelve a la penumbra de la cama, los ojos fijos en el techo.
Cuando estuve en casa, durante mi primer permiso, era peor.
Trata de cazar un insecto al vuelo. Al girar la cabeza, repara en la foto de la mujer.
Me despertaba y no había nada.
Estira la mano y coge la foto de la mesilla. La acerca a sus ojos con el cigarrillo entre los labios.
Apenas hablé con mi mujer, salvo para decirle sí a su petición de divorcio. Cuando estaba aquí, quería estar allí. Cuando estaba allí, no pensaba más que en volver a la jungla.
Echa otro trago.
Llevo aquí una semana, esperando una misión. Desmoralizado.
Desde el ventilador del techo, el soldado parece un insecto.
Cada minuto que paso en este cuarto me hace un ser más débil. Y cada minuto que Charlie, como llamamos al Vietcong, se agazapa en la selva, se hace más fuerte. Al mirar a mi alrededor, las paredes se estrechan más.
En la penumbra de la habitación, el hombre ejecuta unos ejercicios de tai chi. Las sombras del ventilador continúan girando sobre su cabeza, al tiempo que las llamas de los combates vuelven a desfilar ante sus ojos vidriosos. El hombre continúa con su danza, pero cada vez más descoordinado y vacilante. Está borracho, solo lleva puestos los calzoncillos verde oliva del ejército de los Estados Unidos. La cara desencajada estira el puño desafiante frente al espejo. Gira y golpea el cristal. Da una voltereta por encima de la cama, cae al otro lado y se mira la mano ensangrentada. Se restriega la cara con la sangre. Más tarde apura los restos de la botella y gran parte del licor corre por su pecho. Desnudo se derrumba junto a la cama, arrasado por el llanto y con un grito ahogado en su boca. Dos soldados suben las escaleras del hotel.
Todos consiguen lo que desean. Yo quería una misión. Y por mis pecados me dieron una. Me la sirvieron en bandeja.
Capitán Wheeler, ¿está usted ahí?
Sí, ya voy.
Era una misión para elegidos. Y cuando se acabara, nunca querría otra.
Wheeler abre envuelto en una sábana.
¿Qué quiere?
¿Se encuentra bien, capitán?
¿Usted qué cree?
Wheeler se sienta en la cama y los soldados se miran desconcertados. Uno de ellos entra.
¿Es usted el capitán Wheeler del 505 Batallón?
Afirmativo.
Y 173 de las Fuerzas Aéreas,
sí.
Operaciones Especiales.
¿Quieres cerrar la puerta?
El segundo soldado entra y cierra.
Tenemos órdenes de escoltarle al aeródromo.
Wheeler mira alrededor desorientado.
¿De qué me acusan?
¿Cómo?
¿Qué he hecho?
No hay acusaciones, capitán. Tenemos órdenes de presentarnos al servicio de inteligencia en Natrán.
Le muestra la orden.
Ya. ¿De acuerdo?
Natrán para mí.
Eso es. Vamos, capitán. Le quedan unas horas para arreglarse un poco.
Wheeler se tumba sobre el colchón.
Capitán. Dave, ven a echarme una mano. Está como ido.
Vamos, capitán. Hay que darse una ducha.
Vamos.
Puñeta.
Está bien, hay que darse una ducha, capitán.
Estáis
no proteste. Adentro. Métase ahí debajo.
Un helicóptero desciende desde el cielo tachonado de nubes blancas.
Me enviaban al peor sitio del mundo y aún no me daba cuenta.
Wheeler salta de la nave.
A una distancia de varias semanas y miles de kilómetros, por un río que serpenteaba por la guerra como el cable de un circuito principal conectado directamente a Kurtz.
Cruzan a través de la base.
No fue accidente que yo me convirtiera en el guardián de la memoria del coronel Walter E. Kurtz, como tampoco lo fue que yo volviera a Saigón.
Entran en un edificio.
No hay forma humana de contar su historia sin contar la mía. Y si su historia es realmente una confesión,
capitán Wheeler,
la mía también lo es.
Capitán, pase usted. Pase. Gracias, señor. Descanse. General. ¿Un cigarrillo?
No, gracias, señor.
Capitán, ¿ha visto alguna vez a este caballero?
No, señor.
¿Nos conoce al general o a mí?
Tampoco, personalmente.
Ha trabajado mucho solo, ¿verdad, capitán?
Sí, en efecto.
Prestó servicio en inteligencia y contrainteligencia de la primera unidad.
No estoy autorizado a comentar tales operaciones.
Willard se halla ante el general, el oficial que le habla representado por Harrison Ford y otro hombre vestido de paisano.
¿No trabajó para la CIA en la primera unidad?
No, señor.
¿Y no asesinó a un inspector de Hacienda en la provincia de Quantrell el 19 de junio de 1968? Capitán.
Confieso mi desconocimiento sobre tal actividad. De todos modos, me negaría a discutir tal operación aún en el supuesto caso de que existiera, señor.
Los tres hombres lo miran severos. El general se levanta del sofá y se acerca.
No vendría mal un poco de almuerzo mientras charlamos. Tendrá un apetito devorador, capitán.
Se sienta a la mesa.
¿Qué es eso? ¿Se ha... la mano? ¿Se ha herido?
Un rasguño, pescando durante mi descanso.
¿Pescando durante su descanso?
Sí, señor.
Pero ya está bien, listo para el servicio.
Sí, en plena forma, mi general.
Vamos a ver qué nos ofrecen. Rosbill, esto no suele estar mal.
Todos se sientan.
Ten, Jerry, sírvete. Para ahorrar tiempo nos iremos pasando los platos. Capitán, no sé cuál será su opinión sobre estas gambas, pero... si se las traga, no tendrá que probar su valor de ningún otro modo.
Willard la rechaza.
Permita que le sirva un poco de esto.
Capitán, ¿ha oído hablar del coronel Walter E. Kurtz?
El oficial derrama los papeles.
He oído ese nombre.
Jesús. Oficial de operaciones, Quinta Fuerza Especial.
Luke, por favor. Ponga la cinta para el capitán.
Sí, señor.
Óigala con atención, capitán.
Lucas pone en marcha un magnetofón de bobinas.
9 de octubre, 4:30 horas, sector Peter Baker King.
Esto fue grabado saliendo de Camboya. Identificada la voz del coronel Kurtz.
Se deslizaba por el filo de una hoja de afeitar. Ese es mi sueño. Más bien mi pesadilla. Arrastrarme. Deslizarme por el filo de una hoja de afeitar. Y sobrevivir.
El hombre de paisano se sirve gambas.
Transmisión 11 recibida en el 68, 30 de diciembre a las 5 horas. Sector King, Zulu King.
Debo matarlos. Debemos incinerarlos. Cerdo tras cerdo. Vaca tras vaca. Aldea tras aldea. Ejército tras ejército. Y me llaman asesino. ¿Qué nombre recibe cuando los asesinos acusan al asesino? Mienten. Mienten y hemos de ser misericordiosos con los que mienten. Esos potentados. Los odio. ¿Cómo los odio?
Habla el general.
Walt Kurtz fue uno de los más destacados oficiales que este país haya podido dar. Era brillante, sobresalía en todos los aspectos. Y también un buen hombre. Un hombre humanitario. Pleno de vida y con humor. Se enroló en la Fuerza Especial.
Mira la foto del coronel Kurt.
Y tras aquello sus... ideas. Sus métodos. Se volvieron... absurdos.
Le da la foto al civil, que es el único que sigue comiendo.
Absurdos.
Este se la pasa a Willard. El oficial Lucas continúa informándole.
Ahora se ha pasado a Camboya con ese ejército montargar suyo que adora al hombre como a un dios y cumple sus órdenes, o ridículas que sean. Aún le reservo noticias sorprendentes, muy sorprendentes. El coronel estuvo a punto de ser arrestado por asesinato.
No lo entiendo, señor. ¿Asesinar a quién?
El coronel Kurz ordenó la ejecución de varios vietnamitas agentes de inteligencia. Hombres que él pensó eran doble agentes. Y se tomó la justicia por su mano.
El general.
Mire usted, Wheeler. En esta guerra las cosas se enredan como cerezas. Poder, ideales, vieja moralidad, imperativos militares. Pero allí, junto a los nativos, debe ser una tentación. Sentirse Dios. Porque hay un conflicto en cada corazón humano. Entre lo racional y lo irracional. Entre el bien y el mal. Y el bien no siempre triunfa. A veces, el lado oscuro se impone a lo que Lincoln llamó el ángel bueno de nuestra naturaleza. Todo hombre tiene su límite de resistencia. Usted y yo también. Walkworth llegó al suyo. Y evidentemente se ha vuelto loco.
El civil silencioso escruta a Wheeler con la mirada al tiempo que el mortificado general lo mira con el ceño fruncido. El capitán rebusca algo más en las miradas de los otros mientras estos esperan su reacción.
Sí, señor. Mucho, sí. Rematadamente loco.
El general mira a Lucas para que continúe.
Su misión es remontar río arriba el Nung en un barco patrulla de la Marina. Descubrir la pista del coronel Kurz en Numumba, seguirla y enterarse de todo lo que pueda. Cuando encuentre al coronel, infíltrese en su equipo por los medios disponibles y acabe usted con su mando.
Wheeler lo mira sorprendido y baja la vista. Luego mira al general.
¿Acabar yo al coronel?
Está actuando sin responsabilidad, sin ninguna clase de freno, sin ningún respeto al nivel medio aceptable de la conducta humana. Y aún así continúa mandando tropas.
El paisano sin pestañear.
Acabar con él, sin ningún prejuicio.
Bien entendido, capitán, que esta misión no existe ni existirá nunca.
El civil le ofrece un cigarrillo y se lo enciende. Wheeler aspira el humo y levanta la vista hacia el general, que lo observa severo, para volverse luego hacia sus ayudantes. El capitán mira pensativo al frente. Sobre una cadena montañosa rodeada por una cuesta desmembrada, un helicóptero vuela siguiendo la línea del horizonte. Las aspas de la máquina describen un círculo blanco que se recorta sobre las aguas verdosas de los arrozales a medida que se aproximan al embarcadero.
¿A cuánta gente había matado yo? De momento esos seis eran seguros. Los tenía tan cerca que podía sentir su último aliento en mi cara. Pero esta vez se trataba de un americano. Y además oficial.
Una lancha de la marina abandona el muelle dejando una estela blanca entre las barcazas que esquiva sobre las aguas oscuras del río. Un cielo plomizo presagia el anochecer.
Había que suponer que no me importaba nada, pero sí me importaba. ¡Mierda! Acusar a un hombre de asesinato en este sitio era igual que poner multas por exceso de velocidad en la carrera de Indianápolis. Acepté la misión. ¿Qué más podía hacer? Sin embargo, no estaba seguro de lo que haría cuando la encontrara.
La lancha se aleja hacia el ocaso. Wheeler trata de dormir tirado en un rincón de estribor, en medio del barullo de los otros tripulantes.
Me transportaron por la costa en un patrullero. Una lancha sencilla. Cosa bastante común en los ríos. Decían que era la mejor manera de recabar información y moverse sin atraer demasiada atención. Estaba bien. Necesitaba aire y tiempo. El único problema era que yo no estaría solo.
Willard se reincorpora.
La mayoría de la tripulación eran críos. Rockeros con un pie en la tumba.
¿Cuántos años tiene?
17.
El maquinista al que apodaban Chef era de Nueva Orleans. Demasiado nervioso para Vietnam y probablemente demasiado nervioso para Nueva Orleans. Lanes, que servía una ametralladora del 50, era un surfer famoso de las playas del sur de Los Ángeles. Mirándole, nadie podría pensar que había matado una mosca. El limpio, Don Limpio, era de algún tugurio infecto del Bronx. Y creo que la luz y el espacio de Vietnam causaron en él serias alucinaciones. Luego estaba Phillips, el jefe. La misión podría ser mía, pero él indiscutiblemente era el amo del barco.
Hay dos puntos con profundidad suficiente para adentrarnos en el río Nuke. Peligrosos. Los dos son de Charlie.
Willard coge un cigarrillo.
No te preocupes.
No fumo. Algunas veces me he enfrentado a estas operaciones. Va a hacer 6 meses ahora. Llevé a un hombre más allá del puente de Do Lun. Era del ejército regular. Luego oí que se pegó un tiro.
A su paso, la lancha remueve las plantaciones flotantes del río. Willard saca de sus alforjas un sobre lacrado y lo abre.
Buenos días, Vietnam. Soy el especialista de radio Sam Johnson del Ejército de la República del Vietnam. Hay 28 grados en el centro de Saigón y mucha humedad. Tenemos un mensaje importante para todos los reclutas que viven fuera de la base de parte del alcalde de Saigón. Preferiría que tendieseis la ropa lavada dentro en lugar de en las ventanas. El alcalde quiere que conservéis a Saigón en su hermosura. Y ahora os amenizaremos con un clip prehistórico dedicado al Gran Sam, que se encuentra solito en su cuarto allá lejos con el primer batallón de la 35 de infantería por generosidad del equipo de fuego de Anke a su flamante comandante en jefe Fred el Cabeza.
Con el expediente de Kurt en las manos, Willard observa sorprendido a El Limpio bailando con la radio en la mano y a Lanes haciendo esquí acuático detrás del patrullero.
¡Márcatelo, Limpio!
Un grupo de lavanderas y sus niños huyen despavoridos de la orilla para evitar la ola que levanta la lancha. Lanes les saluda al pasar y los demás celebran la gracia al ritmo de la música. Chef lleva el barco y Phyllis sonríe tumbada a babor. El Limpio continúa moviéndose como una anguila y Lanes esquiando. Willard los mira asombrado sosteniendo en las manos la foto del coronel Kurtz con el uniforme y boina de las fuerzas especiales. Nadie hace caso de las desesperadas señas que hacen los ocupantes de un frágil junco en medio del río cuando la lancha se les viene encima. Al pasar a toda velocidad, la ola del patrullero envía a los vietnamitas al agua. Sentado a estribor con el torso desnudo, Willard lee un informe sobre Kurt.
A primera vista pensé que se habían equivocado de dossier. No podía creer que quisieran enterrar a este hombre. Tercera generación de West Point, uno de los primeros de su clase, Corea, aerotransportado, casi 1000 condecoraciones, etcétera, etcétera. Oí su voz en la grabación y me cautivó su hechizo. Pero no relacionaba aquella voz con este hombre.
Observa la frente amplia, los párpados caídos y la nariz ligeramente aguileña del coronel Kurtz, en el que reconocemos a un Marlon Brando, a un joven.
Según decían, hizo una carrera impresionante. Tal vez demasiado impresionante. Yo diría, perfecta. Le estaban preparando para uno de los puestos clave en la corporación. General jefe del Estado Mayor. Cualquier cosa. En 1964, regresó de una inspección a Vietnam con el mando de asuntos para la zona y las cosas empezaron a torcerse. Su informe a la Junta del Alto Mando del Estado Mayor y al presidente Johnson fue censurado. Por lo visto, se les indigestó lo que en él decía. Durante los meses siguientes, hizo 3 solicitudes para que le trasladaran a la Escuela de Paracaidistas de Fort Benning, Georgia. Por fin se lo aceptaron. Paracaidista. Tenía 38 años. ¿Por qué demonios haría eso? 1966. Se incorpora a la Fuerza Especial. Vuelve a Vietnam.
Chef se revuelve intranquilo.
¿Pero qué es eso?
Bombas.
¿Qué ocurre?
Los B-52 acuden.
Toma.
¿Qué es?
Bombas.
Las odio. Cada vez que las oigo nos amenaza algo terrible.
Los Charlie, en cambio, ni las ven ni las oyen.
¡Allí van!
La explosión te chupa todo el aire de los pulmones.
Se está fraguando algo terrible.
¡Humo! ¡El segundo se quema!
Pajarracos a la vista. Muchos pajarracos.
Los prismáticos, jefe.
Willard observa con los prismáticos el ataque de los helicópteros.
Era la primera del noveno, de caballería del aire. Nuestra escolta a la boca del río Nung. Pero la orden era que nos esperaran unos 30 kilómetros más adelante. Sí, un cuerpo móvil. Esos chicos no sabían quedarse quietos.
El patrullero se dirige a la playa junto a la aldea atacada, mientras un enjambre de pajarracos, como ellos les llaman, revolotean sobre sus cabezas y algunos soldados asisten a las mujeres y a los niños heridos. Los tripulantes de la lancha se preparan para desembarcar. El humo amarillo tiñe la escena. La lancha llega a la costa y Willard salta a tierra.
Era una división antigua de caballería que había cambiado sus caballos por helicópteros y había sembrado el terror en Vietnam, siempre en busca de líos. Habían dado a Charlie, es decir, al Viet Cong, algunas sorpresas durante su estancia aquí. Ahora estaban recogiendo lo que había pasado hacía una hora escasa.
¡Sigan, sigan, no se paren! ¡Es para la televisión! ¡No miren a la cámara! ¡No miren a la cámara! ¡Compórtense como en el combate! ¡Igual que en combate! ¡No miren a la cámara! ¡No miren a la cámara! ¡Es para la televisión! ¡Pase por delante! ¡Por delante! ¡No se paren! ¡No se paren!
Willard y los suyos siguen desconcertados las instrucciones del equipo que filma el ataque. Se cruzan con un tanque, lanzallamas y heridos que son evacuados. Esquivando los obstáculos, Willard se dirige a un soldado.
No tiene pérdida.
Soy el comandante del cuarto de tanques. Tengo 5 tanques averiados.
Bien por los tanques. Es igual, capitán.
Willard saluda.
Capitán Willard, llevo un documento del servicio de inteligencia que me da prioridad. Según creo, Natran le ha informado de los requisitos de mi misión.
¿Qué misión? Yo no sé nada de Natran.
Señor, su unidad debe escoltarnos a lo largo del Nung.
Ya veremos si se puede. Por ahora quítese del medio hasta que acabe este cisco.
El comandante lo deja plantado y se aleja con un mazo de naipes en la mano y comienza a tirar las cartas sobre cada uno de los cadáveres vietnamitas.
Ajá, a ver qué dicen las cartas. 2 de pique, 3 de pique, 4 de diamantes, 6 de trébol, 8 de pique. No hay ni una jota en esta baraja. 4 diamantes.
Willa recogió una carta al retirarse.
Capitán, ¿qué es eso?
Las cartas de la muerte.
¿Eh?
Eres sordo, las cartas de la muerte, para que Charlie sepa quién lo ha hecho.
El comandante palmea a un soldado novato ante la cámara de una periodista.
¡Anímate, chico!
¡Explosión en un nido! ¡Explosión en un nido!
¡Nido!
¡No les haremos daño! ¡No les haremos daño! ¡Estamos aquí para ayudarles!
Venga, deprisa. Vamos, vamos.
Estamos aquí,
vamos. ¿Qué haces por aquí?
Aquellos que deseen volver a los brazos del gobierno vietnamita.
Continúa la evacuación de huérfanos y mujeres.
¡Sácalos de aquí!
Esta es una zona controlada por el Viet Cong y los vietnamitas del norte.
El comandante continúa inspeccionando.
¿Qué ocurre?
Ante un Viet Cong herido.
¿Qué es esto?
Este hombre está hecho papilla, señor. Si no fuera por los pantalones, se le saldrían las tripas.
Ya, ¿y qué está diciendo?
Es un cabronazo Viet Cong. Quiere agua. Que beba de la rosal.
¡Fuera de aquí! ¡Trae, dame la cantimplora! ¡Valiente tiparraco, que te vayas fuera o me cago en tu padre, que te vayas!
Coge una cantimplora.
A un hombre que tiene huevos para luchar con las tripas fuera, no le niego un poco de agua.
Coronel, creo que uno de esos marineros es Lane Johnson, el surfer.
¿Seguro? ¿Dónde está?
Allí.
Se aleja sin darle agua.
Ven esto.
Repito, ya tenemos el número de bajas.
El comandante Kilgore va hasta los marineros del patrullero.
¿Cómo se llama, marinero?
Artillero naval de tercera, Lane Johnson, señor.
¿Artillero naval de tercera?
Sí. ¿Lane Johnson, el surfer?
Sí, señor.
Es un honor conocerte, Lane. He admirado tu surfing durante
años. Me encantan tus maniobras. Eres el mejor catback que existe.
Gracias, señor.
Hacia el tratamiento, Lane. Basta con Bill Kilgore. También practico el surf. ¿Está contigo?
Sí.
Te voy a presentar a unos tipos. Este es Mike de San Diego.
¿Qué hay? ¿Cómo estás?
Johnny de Malibú.
Hola, Johnny.
Johnny también es un buen surfer. Pero ninguno llegamos a tu altura.
Ni soñado.
Nosotros hacemos bastante surfing por aquí, Leis. Intento acabar las operaciones pronto. Y volamos ahí un cao para la marejadilla. ¿Tú te has montado, Leis? ¿Has hecho surfing desde que llegaste aquí?
¿Qué hablar?
Un helicóptero levanta una vaca por los aires.
Queremos disfrutar de la visión de nuestra gloria por...
Tras un altar de campaña, un tanque arroja fuego.
Por él y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria son tuyos, Padre Todopoderoso. Amén.
En pie, recemos con confianza al Padre con las palabras de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
La vaca pasa volando. De noche los hombres comen y descansan a la luz de reflectores y fogatas. Algunos deambulan como sombras de un lado para otro.
Kilgore tuvo un día bastante aceptable. Los helicópteros trajeron filetes y cerveza y convirtieron la pista de aterrizaje en una fiesta playera. Cuanto más trataban de que pareciera su hogar, más lo echaban de menos.
Kilgore con una guitarra.
Quiero mi carne cruda, cruda pero no fría.
Un cocinero negro unta con salsa la carne sobre las brasas.
Yo creo que no era mal oficial. Quería a su gente y uno se sentía seguro con él. Era uno de esos tipos que destella una luz misteriosa y presientes que no recibirá ni un arañazo.
¿Qué ha pasado con su misión, capitán? Natran se olvidó de usted.
Willard se levanta con desgana y cogiendo su cerveza y un mapa se acerca al comandante Kilgore.
¡Lo he transportado!
Oiga, hay dos puntos por donde adentrarse en el río.
Sí.
Este y este. Es muy ancho el delta, pero son los únicos que ofrecen seguridad.
Pues esa aldea que apunta es una encerrona, Willard.
¿Qué insinúa con eso?
Peligrosa. Suelta unos pepinazos de órdago. Allí he perdido algunos helicópteros de reconocimiento. ¿Cómo se llama esa aldea maldita? Vintri... Top, Lop. Los nombres vietnamitas me suenan a camelo. Mike, ¿qué nos dices sobre ese pueblo de Vindrindo?
Tiene picos fantásticos.
¿Picos?
De unos 2 metros, sí. Unas olas alargadas a la derecha y a la izquierda, con crestas increíbles. Son como un tazón, el sueño de cualquier surfer.
Con su sombrero de ala ancha de la antigua caballería, que le da aspecto de vaquero, Kilgore responde.
¿Y cómo no me lo habías dicho? Como un tazón. En este país hasta las olas tienen mala leche. No es recomendable.
Hay que ir con cuidado, señor. Allí perdimos a McDonald. Volcaron el infierno sobre nosotros. Esa es la punta de Charlie.
Willard recupera el mapa.
Podríamos ir allí de madrugada. Suele haber una apacible brisa por las mañanas.
Quizá no logremos meter la lancha. Quizá no haya profundidad en la boca del río.
Kilgore se levanta.
Cogeremos su patrullera y la depositaremos como un bebé donde le dé la gana. Es la primera del noveno de caballería. Transporte aéreo. Tomaré ese punto y lo mantendré hasta que encuentre el lugar que más le convenga de ese río, capitancete. A mí con olas de 6 pies. Vale, lleva ahora la lancha a la división. Lines, ve con Mike y que elija una tabla para ti. A mí tráeme mi yate de spoon, el 8-6.
No sé si...
¿Qué ocurre, soldado?
Me parece demasiado riesgo. Charlie está al acecho.
¡Charlie no hace sur!
Al amanecer con su sombrero sobre el cráneo rapado al cero, el comandante Kilgore camina decidido por entre los helicópteros, seguido por un pelotón de soldados. A bordo de un pajarraco cercano, la tripulación del patrullero observa cómo un helicóptero desciende sobre su lancha.
¡Pedro limpio! ¡No te lo vas a creer! ¡Mira!
¡Qué tío! ¡Van a levantar el barco!
Kilgore ha cambiado el sombrero por un casco y se pone unos guantes.
¿Cómo te encuentras, Jimmy?
¡Como un hijo de puta!
¡De acuerdo, hijo! ¡Despega!
Al son de la corneta, en medio de una polvareda rojiza y con las primeras luces de la mañana iluminando las nubes del horizonte, un enjambre de pajarracos se levanta del suelo agitando las palmeras. Los numerosos helicópteros se recortan negros contra el cielo rojizo del amanecer. Las oscuras aguas del delta, las sombras de la selva y las máquinas de guerra voladoras componen un marco de sobrecogedora belleza. Desde su nave, el capitán Willard observa conmovido la sutil danza que las libélulas metálicas realizan suspendidas en ese cielo color naranja. Con el sol levantándose tras las montañas, coronadas por inmaculadas nubes, las naves negras avanzan implacables hacia su destino. Kilgore saca a Willard de sus pensamientos.
No me acostumbraré nunca a estas tablas. No hay manera.
Alains.
Me van mejor las pesadas.
Lo sé, es un fastidio.
¿Y tú qué? ¿Prefieres una tabla ligera o pesada?
La más pesada.
¿Ah, sí?
Sí.
Creía que los jóvenes preferían tablas ligeras.
No cogen bien la cresta de la sola.
Duque 6, Duque 6.
Aquí Águila 7, lo tenemos localizado.
Gran Duque 6, Águila, pon rumbo 270, formación de ataque.
Enterado, Gran Duque. Chicos, empieza el follón.
¿Veis?
¿Eh?
Entraremos resguardados por el sol. Y cuando estemos a un kilómetro pondremos música.
¿Música?
Sí, utilizo a Wagner. Saca de quicio a los vietnamitas. A mis hombres les chifla.
¡Qué divertido! ¡Van a poner música!
Willard ya no se sorprende. Un soldado se quita el casco y se sienta sobre él. Luego coge la ametralladora y apunta hacia abajo. Chef le inquiere.
¿Por qué os ponéis los cascos en el culo?
Para evitar que nos duelen los cojones.
El limpio mira la risa de Chef. Chef se quita el casco y se sienta sobre él. El comandante Kilgore retransmite órdenes.
Duque 6, Águila. Empieza la guerra psicológica. Música alta.
Aquí Romeo Foxtrot. Empieza la danza.
¡Jimmy!
¡Diga, señor!
De los costados de los helicópteros asoman los grandes altavoces y las ametralladoras. Willard, Phyllis, Chef, El Limpio y Lanes intercambian miradas de extrañeza. La mano de un soldado acaricia los tubos lanzamisiles. Otros ajustan sus cargadores. Kilgore sonríe satisfecho y otro golpea impaciente su casco con el cargador de su fusil. Algunos soldados miran ansiosos hacia la cuesta donde se halla el objetivo. Otros se mantienen cabizbajos. El limpio se revuelve nervioso. Chef reza una plegaria y Willard masca chicle. Desde su posición, el enjambre de pajarracos parece suspendido e inmóvil entre las nubes. Belleza y horror se unen en un instante. En la explanada central de la aldea, hacia donde se dirige la novena división de caballería aerotransportada, reina la quietud. Unas mujeres venden fruta y los niños del colegio están saliendo al recreo. Una mujer soldado llega corriendo y advierte del peligro. La profesora con vestido blanco corre hacia los niños y los conduce hacia la selva. El horror se aproxima por el aire. Los hombres del pueblo corren a preparar la defensa. De escondites bajo tierra aparecen armas que pasan de mano en mano. El comandante Kilgore se muestra tenso y los pilotos de las naves apuntan y aprietan los disparadores. Una tormenta de fuego comienza a caer primero sobre la playa levantando enormes columnas de agua. Luego lanza a los pobladores por los aires.
¡Cuidado, cuidado!
Aquí 5-5.
Arrasan las cabañas. Las ametralladoras barren a los campesinos. Desde lo alto los soldados disparan sus fusiles contra todo lo que se mueve. El limpio grita. La figura de un norvietnamita corriendo se recorta contra el cielo plagado de veloces pajarracos. Una variedad increíble de armas vomitan fuego desde el cielo, convirtiendo la aldea en un infierno. El capitán Wheeler observa a los otros helicópteros. Excepto sus hombres, todos están ocupados en matar. Sobrevuelan una batería antiaérea.
Confirmada localización, arma pesada. Procedemos a atacarla.
Los antiaéreos alcanzan a una nave. En la suya los patrulleros se miran preocupados, pero un pajarraco suelta un cohete contra la batería y todo salta por los aires.
¡Qué puntería!
Matrícula de honor, muchachos. Un cajón de cerveza por vuestra gesta.
El agua del mar se levanta en columnas. Las cabañas saltan hechas añicos y un velero se zarandea milagrosamente intacto junto al puente, al tiempo que algunos defensores disparan sus fusiles escondidos detrás de sacos de arena. El helicóptero de Willard atraviesa una humareda negra y descubre al otro lado a un Citroën dos caballos cargando armas en la esplanada.
Duque 6410, sobrevolamos la aldea. Creo que hay un vehículo en el patio, voy a comprobarlo. Bien hecho, halcones, bien hecho. Mortero del 20 en esa línea de árboles. ¡Achicharradlos!
Un vehículo en el puente con una ametralladora del 50, bonito juguete.
Gran Duque 6, despejad la zona.
Un pajarraco dispara un cohete.
¡Me dispongo a bajar! ¡No se arriesguen jamás! ¡Los ojos oblicuos!
El dos caballos cae al mar.
¡Buen tiro, Bill!
El helicóptero es alcanzado.
¡Mierda, lo he saltado!
¡Abierto!
¡Hay que salir de aquí!
En medio del pánico y el humo cegador, el helicóptero da bandazos de un lado para otro.
¡Apagad esa mierda, inquieto! ¡Esa es la llamarada! ¡Tranquilo!
Los helicópteros tocan tierra dando botes y los soldados salen corriendo en todas direcciones para lanzarse al suelo en medio del polvo y las balas norvietnamitas que les llueven. Uno tras otro los pajarracos van depositando en tierra a los soldados y vuelven a emprender el vuelo. Tras una breve carrera los hombres saltan de bruces al suelo para protegerse. El helicóptero de los patrulleros toca tierra y estos saltan también, excepto Lanes, el surfista, que está aterrorizado.
¡No voy! ¡No voy! ¡No quiero ir!
El limpio vuelve a por él y lo arrastra de un hombro. Los oficiales ordenan a los hombres que se levanten e inicien el ataque a la carrera entre el humo y la metralla. Un grupo de atacantes barre a tiros la explanada de la escuela y se hace con el control en medio de las explosiones. Un norteamericano cae herido con la pierna ensangrentada. Los sanitarios lo atienden. Una mujer vietnamita con blusa blanca y un viejo miran llorosos la escena.
¿Me oís? ¡Conteste!
¡El helicóptero de socorro!
Todos mis heridos han de estar en el hospital antes de 15 minutos. Evacuad enseguida a mis hombres.
Debe quedarse alguien con Gran Duque.
¡A mí me traes sin cuidado! ¡Quiero que evacúen a mi gente!
Un helicóptero baja lentamente sobre la explanada de la escuela a recoger al herido. Los enfermeros suben la camilla a la nave. En medio de la confusión, un adolescente corre con un sombrero de paja hacia la mujer de blusa blanca junto al helicóptero. La chica arroja el sombrero dentro del pajarraco.
¡Una granada! ¡Una granada!
Y el helicóptero estalla.
¡Malditos salvajes!
¡La madre que lo parió! ¡Llevaba explosivos!
¡Ve hacia ti, Johnny! ¡Acércate! ¡Métale el patín derecho por el culo!
Ametrallan a las mujeres.
Tenemos que bombardear esos árboles. Hay una plaga de enemigos ocultos. Me están asando. Disparan en todas direcciones. Me están haciendo una cortina de fuego. ¡Ya me han dado! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Atención! ¡Mayday!
Los otros helicópteros se repliegan hacia el interior del mar. A su paso arrasan el puente de madera y levantan muros de agua con sus bombas. Kilgore.
¿Qué tal?
¡Guau! ¡Esto es excitante!
¡No, no! ¡Las olas! ¡Las olas!
¡Ah!
¡Fíjate! ¡Rompen en las dos direcciones! ¡Mira, mira! ¡Qué bestia! ¡Olas de 2 metros!
Las máquinas aterrizan en una playa marcada con botes de humo de colores. Kilgore salta decidido a la arena calándose su sombrero de caballería.
¡Anda, Lane! ¡No lo pienses! ¡Vamos al toro! ¡Están en su punto! ¡Vamos!
Kilgore camina sin pestañear por una playa sembrada de restos de la batalla. Los morteros siguen cayendo alrededor.
¡Lane! ¡Ven!
Willard camina con desconfianza. Todos se agachan menos Kilgore.
Aquí no hay un dios que pare. ¿Por qué no elige otro sitio para hacer sur?
¿Usted qué sabe de eso, comandante? Ha nacido en la maldita Nueva Jersey. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí!
Llama dos surfistas.
¡Cámbiate!
¿Debo hacerlo ahora?
Quiero ver si están a mi gusto las olas. ¡Cámbiate!
¡Hay mucho peligro!
¿Quieres hacer sur, soldado?
Sí, señor.
Ah, bueno. Me alegro porque o lo haces o peleas. ¿Está claro? Ahora muévete. Yo os cubriré. Trae una tabla para Leis.
No hay nada que hacer hasta que llegue el barco.
¿Veis? Te mueres de ganas por salir ahí, ¿eh?
¿Por qué?
¿Te das cuenta cómo rompen las olas? Una va a la derecha y otra a la izquierda simultáneamente. Aquí es una gozada.
Bill, sería prudente esperar hasta que suba la marea.
Lane, espera aquí. Mira, mira.
¡Viene!
Lane se arroja un agujero.
La marea tardará 6 horas en llegar. ¿Estás dispuesto a esperar tanto?
El barco aparece suspendido en el aire. El limpio avisa. Phyllis mira cómo un helicóptero suelta a su patrullero sobre el agua.
¡Vale, chicos! ¡No os escondáis! ¡Venga, no seáis gallinas! ¡Seguid haciendo sur!
¡Ya está bien, coronel! ¡No me joda! ¿No es una bestialidad como descanso?
¡Cuánto! Yo digo que esta playa vale, capitán. ¡Es que vale y punto en boca! ¡Me sobran huevos para hacer surf aquí! ¡Y se lo voy a demostrar! ¡Trae el radio teléfono!
Quitándose la camisa y el pañuelo del cuello, coge el teléfono y llama a los aviones.
4, aquí Gran Duque 6. ¡Gilipollas! ¡Llenad ese bosque de bombas!
Gran Duque 6, enterado. Paloma 1-3, aguarde.
¡Bombardea a estos retrasados mentales!
1-2, Paloma 1-3, enterado. Bregad con napal esos arbolitos. ¿Tendréis suficiente tiempo para dar dos pasadas?
Sí, 1-3. Nos vamos a joder vivos. ¿Objetivo?
Enterrar a un cabrón de mortero camuflado en esa línea de árboles.
Vale, allá vamos.
Bien, suelta toda la carga y manda a las otras naves en formación cerrada.
Los cazas pican hacia el objetivo. Kilgore en la playa.
Pisito limpio y listo para ocuparlo, hijo. ¡No te preocupes!
Gran Duque 6, aquí Paloma 1-3. Los jets están a punto de llegar. Tienen 30 segundos para bombardear la estación. Retire a sus hombres y bajen las cabezas. Será una fiesta de campeonato.
Los reactores sobrevuelan la playa.
¡Mira, mira, 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 mira!
Al paso de los aviones se levanta un acantilado de llamas que abraza la selva. Una enorme columna de humo negro ensombrece la playa, el patrullero y a Kilgore con el torso desnudo.
¿Hueles eso? ¿Lo hueles, muchacho?
¿Qué?
¡Napal, hijo! ¡Nada en el mundo huele así!
¡Vamos, vamos, vamos!
Kilgore se inclina sobre el agujero en el que están Lane y Wheeler.
¡Qué delicia oler napal por la mañana! Una vez durante 12 horas, bombardeamos una colina y cuando todo acabó, subí. No encontramos ni un cadáver de esos chinos de mierda. ¡Qué pedazo a gasolina quemada! Aquella colina olía a victoria.
Una hilera de prisioneros pasa a sus espaldas.
Algún día acabará esta guerra.
Agachado por temor a las bombas que todavía caen, Wheeler asiente y el comandante, que en ningún momento hizo el más leve gesto de cubrirse, se levanta y se aleja orgulloso. El patrullero navega a través de los restos del puente con las ruinas del pueblo arrasado en el fondo y se interna río arriba en territorio enemigo. Los tripulantes de la lancha hacen correr un porro y se lo ofrecen a Wheeler.
Algún día acabará esta guerra. Y los chicos del barco celebrarán que así sea. Su única aspiración era encontrar la manera de volver a su patria. El problema era que yo había vuelto y sabía que ya no existía.
El capitán rechaza el porro y baja la lona que lo separa de la popa.
Ahí va el porro.
La hierba, hermano. Tenía las ganas.
Wheeler tira el agua y llena la cantimplora de licor.
Si esta era la táctica de guerra de Kilgore, empecé a preguntarme qué tenía en realidad contra Kurtz. No era solo su locura y sus crímenes. De eso teníamos bastante todos.
El sol está cayendo tras la cortina de palmeras que perfila el río. El barco avanza lento y sin luces sobre la negrura de las aguas, abriéndose paso entre la oscura selva. Se detienen y algunos bajan a orinar. Chef parece colocado.
No estoy aquí. Voy caminando por la jungla cogiendo mangos. Y me encuentro con Raquel Welch. y hago una buena crema de mangos. Y nos la untamos por todo el cuerpo.
Capitán, yo quiero mangos.
No vayas allí sin compañía. No quiero que vayas solo. A no ser que conozcas el terreno.
¿Hay serpientes venenosas por aquí?
Es igual. Yo me voy a buscar mangos.
Chef.
¿Qué?
¿Por qué te llaman eso?
¿Llamarme qué?
Chef. ¿Por qué te gustan los mangos?
No, señor. Soy un verdadero chef. Digamos, un salsero.
¿Salsero?
Sí, señor. Soy natural de Nueva Orleans. Me criaron para ser un salsero. Un gran salsero.
¿Qué es un salsero?
Especialista en salsas. Debe haber un árbol de mangos por aquí.
En la penumbra de la selva se encuentran con un árbol de raíces descomunales. Tienen que arrastrarse sobre ellas.
Luego iban a mandarme a París, a la alta escuela de salseros. Y llegó la orden para el reconocimiento.
Los dos hombres llegan a una pendiente cubierta de grandes rocas, grandes árboles y una bruma fantasmal. Comienzan a subir.
Yo me alisté en la marina. Se comía mejor. Aquello fue la leche, de verdad.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Chef suelta el cubo.
¿Para qué le voy a usted a contar?
Deja el arma apoyada en un árbol y orina.
Nos alinearon frente a una fila de solomillos interminable. Todos allí, en fila, mirándolos. Una carne estupenda. Sí, muy magra. Magnífico.
A renglón seguido metieron la carne en enormes calderas para hervirla.
Entonces vi que tomaba un color grisáceo. Aquello no cabía en mi cabeza. Y solicité el pase a la escuela de radio, pero ellos me mandaron a ingenieros.
De repente, Willard mira tenso y se aleja con el arma preparada. Chef coge la suya y le sigue alerta. Avanzan apartando enormes hojas a su paso. Chef mira nervioso hacia Willard. Detrás de esas tremendas hojas puede esconderse un regimiento completo de Charlies. Así llaman a los Vietcoms.
¿Qué es eso? ¿Un Charlie?
Willard no contesta. Ensombrecido por la vegetación, parece inmóvil, mirando hacia unos ojos que lo observan. En el barco.
¡A vuestros puestos! ¡Listo al frente! ¡Coge la ametralladora! ¡Limpio!
¡A orden!
¡Qué mierda! ¡Chef, ven aquí!
¡Cabrón de tigre!
¡Capitán, vamos!
Willard y Chef saltan dentro del barco.
¡Vámonos!
¡Jefe, tenía razón! ¡No hay que salir de este maldito barco!
¡Limpio! ¡La metralleta hacia adelante!
¡Ya está!
¡Nunca salgas del barco! ¡Tengo que acordarme! ¡Nunca salgas del barco! ¡Nunca salgas del barco! ¡Sigue disparando hasta que yo te diga! ¡Chef! ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos eran?
¡Era un tigre!
No vine aquí para esta mierda, no lo aguanto. No terminé la educación básica para esta cabronada. Yo solo quiero ser cocinero, aprender a cocinar como es debido. Si todo va a salir bien, ¿qué va a salir bien? Jamás saldremos de este puñetero barco. Jamás saldremos de este barco. Jamás saldremos de este barco.
Cálmate, cálmate, por favor, hombre. Cálmate. Cálmate.
Sí.
Willard observa la crisis de Chef, que se ha arrancado la camiseta y la gorra con sus largos bigotes chorreando sudor, lágrimas y miedo.
No salir nunca del barco. Absolutamente por ninguna razón, maldita sea. A no ser que tú quisieras. Kurtz se bajó del barco. Se la trajo floja el programa. ¿Cómo ocurrió? ¿Qué vio durante ese primer servicio?
caído la noche y Willard enciende un cigarrillo. Con una linterna ilumina los papeles de Kurt.
38 puñeteros años. Si pertenecías a las Boinas Verdes, no había manera de ascender más allá de coronel. Kurt sabía lo que significaba. Cuanto más leía, más empezaba a entender, más le admiraba. Su familia y sus amigos no le comprendieron y no le pudieron disuadir. Tuvo que solicitarlo 3 veces y aguantar muchas broncas. Pero cuando les amenazó con dimitir, decidieron dárselo. El más joven después de él en su clase tenía la mitad de edad que Kurt. Debieron pensar que era un hombre excepcional para hacer el curso a su edad. Yo lo hice a los 19 años y casi acabó conmigo. Un tío con 2 cojones. Terminó. Podría haber aspirado a general, pero en lugar de eso, se dedicó a lo suyo.
En la popa, Chef escribe una carta y Phyllis duerme.
Querida Eva, hoy sí ha ocurrido algo nuevo. Faltó poco para que me devorase un tigre. Verdaderamente increíble. Ahora llevamos al capitán Willard río arriba. Pero no nos ha dicho todavía a dónde se dirige. A estas alturas, supongo que sabrás algo de él.
El limpio canturrea. Willard lee los informes.
Octubre 1967. En misión especial, provincia de Kontum, segundo cuerpo. Kurt llevó a cabo la operación Arcángel con fuerzas locales combinadas. Obtuvo un gran éxito. No recibió ninguna orden oficial. Sencillamente lo pensó y lo hizo. ¡Qué huevos! Le iban a meter un paquete impresionante por aquello. Pero se enteró la prensa y en lugar de eso le promovieron al empleo de coronel. Ay, la mierda se remueve tanto en Vietnam que necesitas alas para no contaminarte.
Una potente luz que viene de la orilla se refleja en las gotas de sudor de Willard y los tambores lo sobresaltan. Phyllis despierta y se reincorpora cauteloso. Lanes despierta sorprendido y el limpio abre la boca con admiración. Pareciera que están llegando a un parque de atracciones. Estructuras llenas de luces iluminan la selva y el río a su alrededor.
Es un espectáculo entre tanta basura.
¿Nos esperaban esta vez?
Willard incómodo.
¿Cómo voy a saberlo?
El barco penetra en un puerto fluvial que más parece Disneylandia. Chef, otra vez con su gorra con la visera levantada sobre la frente.
Jesús.
Phyllis lleva el barco lentamente hasta los muelles donde hay soldados que llaman su atención, haciéndoles señales parecidas a los aparcacoches. Desembarcan. En el muelle hay aparcada una hilera de motos de gran cilindrada.
¡Eh, gordo!
El limpio con Chef.
¿Has estado alguna vez aquí, jefe?
Caramba. Qué motos tan buenas. ¿Suzuki?
Esa es muy buena.
Sí, Tsukiyaki. Y esta no es manca.
Willard enciende otro pitillo.
Ese debe ser el fulano.
Mira a ver.
Mientras el limpio se aleja, Willard mira alrededor. Pareciera que en el río están montando un escenario flotante. El limpio en el almacén con Chef.
3 barriles de gasoil PBR5.
Venga, hombre, muévete. No me sobra el tiempo. Tengo solo 1 hora. ¿Qué quieres?
¿Me pasas un poco de marihuana?
¿Marihuana? Eso está hecho en el acto.
Sargento.
¿Destino?
No tenemos destino.
¿No tenéis destino? Si tenéis destino, tendréis gasoil.
Sargento.
Tranquilo, ¿no tenéis destino? Necesito una justificación,
sargento,
para entregar el combustible.
Sargento, estos hombres vienen conmigo. Nuestra misión es secreta. Llevo informes de prioridad del servicio de inteligencia segundo cuerpo.
Vale, vale, señor. Esta noche se me está dando de miedo. 8 pavos por esa cámara.
Willard agarra al sargento por el cuello.
Sargento, ¿el combustible?
Enseguida. Oiga, capitán, de veras siento lo de esta noche. Las cosas van mal por aquí. Acérquese con esto al hombre del depósito y se lo dará. ¡Chicos! ¿A vosotros os interesarían unos asientos de primera fila para el show? ¿Quién quiere? ¿Eh? ¡Qué show, tío, qué show! Ahí lo tenéis, en la pared. ¡Conejitos, muchachos, conejitos!
El sargento con una botella.
Venga, capitán. Me invita a la casa. No se ha cabreado, ¿verdad?
El sargento vuelve tras el mostrador.
¡Vamos, muchachos! ¡Voy a cerrar la tienda!
tienda.
Oiga, sargento, ¿me podría vender la de esas fotos?
Willard lee la etiqueta de su licor, pero las luces de un helicóptero descendiendo llaman su atención. La nave se posa sobre el escenario rodeado por unas gigantescas barras de labios a modo de enormes tótems. Desde las gradas, cientos de brazos saludan a los que llegan. El presentador del espectáculo salta de la máquina lleno de entusiasmo. Alguien le alcanza el micrófono.
¿Qué tal os va por ahí? Pregunto, ¿qué tal os va por ahí? Un saludo para los de ahí de parte de los de aquí. Para todos los que han trabajado tan admirablemente en la Operación Fuerza Bruta. Un saludo a los paracaidistas valerosos, a los marines y a los marineros. Sabed que estamos orgullosísimos por vuestro comportamiento en la dura batalla. Sí, y os proporcionaremos un poco de diversión que os encantará. Miss Agosto, la señorita Sandra Beauty.
Saluda desde el helicóptero.
Miss Mayo, la señorita Terry Peral.
Saluda también.
Y la Playmate del año, la señorita Garcin Foster.
Los patrulleros buscan un asiento mientras las Playmates salen bailando al escenario flotante. Miss Agosto y Miss Mayo se contonean al ritmo de la música y un bosque de brazos levantados quieren tocarlas. Al borde del escenario, Miss Agosto sacude los hombros y las caderas, desencadenando una tormenta de flashes y una oleada de manos en el aire. Dos soldados traen a la chica del año de pie sobre un fusil atravesado. Una vez en el suelo con sombrero, cartucheras y botas blancas de vaquero, la mujer comienza a moverse insinuante hacia el borde del escenario. Con la hélice del helicóptero moviéndose sobre su cabeza, sus poderosos golpes de cadera provocan el delirio. Willard deja su asiento y mira el escenario desde la escalera. Miss Agosto juega con un M16 como si fuera un juguete erótico.
¡Listo para montarte, preciosa! ¡Corra!
Disfrazada de piel roja, Miss Mayo da golpes de pubis y la chica del año dispara sus pistolas a diestro y siniestro. Tras los soldados, hombres, mujeres y niños vietnamitas miran inexpresivos el espectáculo, pegados a una valla de alambre. Miss Mayo les provoca. Lanes.
¡Estás como un tren!
¡Que se desnude!
Willard parece incómodo.
¡Ven a darlo todo!
¡Ansiosos!
¡Queremos amor! ¡Queremos amor! ¡Queremos amor! ¡Queremos amor!
El presentador observa inquieto. En las gradas, Phyllis busca a alguien. Su tripulación se descontrola y la vaquera balancea sus pechos al ritmo de la música. Dos soldados saltan al escenario. Las chicas y el presentador se alarman. Todos tratan de llegar a las chicas. La policía militar reparte golpes. Es el caos. El presentador trata de rescatar a las chicas del tumulto.
¡Las chicas del helicóptero! ¡Venga, venga!
Esta vez Willard parece divertido. Se sienta en las gradas para ver la batalla campal que se ha montado alrededor de las conejitas del Playboy.
¡Al helicóptero, rápido! ¡Al helicóptero!
El presentador saca un bote de humo, lo prende y lo deja en el suelo antes de subir a la nave. Una espesa humareda se levanta alrededor del helicóptero y los hombres huyen en todas direcciones. En medio del humo, el pajarraco comienza a elevarse lentamente con un racimo de soldados agarrados a sus patines. Desde las gradas, Willard observa a los dos últimos soldados colgados. Uno se sostiene solo de los pantalones bajados del de más arriba, mientras el pajarraco va cobrando altura sobre las aguas del río. Se suelta el primero que cae al agua. Se suelta el segundo.
Charlie no tenía diversiones. Siempre estaba escondido en sus nidos o se movía demasiado a prisa. Su idea del descanso era arroz frío y un poco de carne de rata. Solo tenía dos caminos para ir a casa: la muerte o la victoria.
Willard echa un trago de una botella envuelta en papel de periódico, al tiempo que el helicóptero de las chicas se pierde en la noche. Al día siguiente, el patrullero abandona la base donde los soldados desmontan el escenario del río.
Con razón, Kurtz era un constante cabreo para los jefes. La guerra estaba dirigida por un puñado de payasos con cuatro estrellas que acabarían por regalar el circo entero.
¡Una mierda! ¿Qué vas a raptar?
Willard se restriega los ojos con aspecto de cansancio. El limpio le habla.
Ahora veremos quién se raja primero.
Un patrullero se acerca.
¿Quién es ese? ¿Qué ocurre?
A ver quién se raja antes, jefe.
Phyllis con megáfono.
¿Eres tú, Lázaro?
¡No te cojones, tío!
Pasan rozando. Les muestran el trasero. ¿Viene un segundo barco?
¡Vaya mierda de culo!
¡Gallinas! ¡Eso se lo acerca a vuestra madre!
Y les lanzan un bote de humo sobre el techo de lona.
¡Fuego en cubierta!
¡Los editores!
Willard coge sus papeles.
¡Apágalo!
Chef usa el extintor.
¡Venga! ¡Dave! ¡Ponte aquí!
¡Ay! ¡Me cago en la leche!
El fuego se extiende por la lona del techo. Mientras Chef y Phyllis se ocupan del fuego, Willard se quita de en medio y protege sus documentos. Continúa el viaje. Lanes y Chef ponen hojas y ramas en el lugar de la lona quemada. Phyllis pilota el barco. El limpio tamborilea sobre los hierros y Willard trabaja en los papeles de Kurt.
Finales de verano. Otoño. 1968. La patrulla de Kurtz en las regiones montañosas ha sufrido varias emboscadas. Los campamentos empiezan a derrumbarse.
Examina fotografías con víctimas de una batalla.
Noviembre. Kurtz ordena el asesinato de tres hombres y una mujer vietnamitas. Dos de los hombres eran coroneles del ejército subvietnamita. La actividad enemiga de este viejo sector casi ha desaparecido. Creo que eliminó a los cuatro responsables de esas operaciones.
Recuerda al general.
Se enroló en la Fuerza Especial. Y tras aquellos...
El ejército trató de incorporarlo al rebaño por última vez.
Sus métodos.
Si él se hubiera rendido, lo habrían olvidado todo.
Se volvieron absurdos.
Pero él siguió.
Ahora se ha pasado a Camboya con ese...
Y siguió venciendo a su manera.
Ejército Montargar suyo que adora...
Y me llamaron a mí.
Como a un dios y cumple sus órdenes, por ridículas que sean.
Lo perdieron. Desapareció. Solo rumores e informes imprecisos. La mayoría dados por Vietcongs capturados. Los Vietcongs conocían de sobra su nombre y le tenían miedo. Él y sus hombres jugaron a matar y huir hasta la frontera de Camboya.
Che.
Llevas aquí mucho tiempo, chaval. Demasiado tiempo. Más vale que dejes de tomar lo que has tomado. Ya sabes, voy a la Casa Blanca vietnamita para cenar con el presidente de los Estados Unidos, chaval. Allí es donde voy.
Chef, déjale.
Willard ha guardado los papeles.
Limpio.
Willard a Phyllis.
¿Cuánto tiempo lleva ese chaval en el barco?
7 meses.
Su especialidad es hacérmelas pasar putas.
Es muy posible que él piense lo mismo que usted.
¿Ah, sí? ¿Y tú qué piensas, jefe?
Yo no pienso. Me ordenan que no me empeñe en saber a dónde va este barco y no lo pregunto. A primera vista se adivina que se la va a jugar, sea donde sea.
Willard se mete en la cabina de mando y mira severo a Phillips.
Vamos a remontar el río unos 75 kilómetros hasta el cruce del puente Dolum.
Eso es Camboya, capitán.
Alto secreto. Nadie va a suponerme en Camboya, pero es allí donde voy. Acercadme hasta mi destino y una vez allí os dejaré libres.
De acuerdo, capitán.
Willard lo mira confiado, luego vuelve la cara hacia el río que serpentea a través de la selva. El barco gira en un meandro y se aleja hacia un cielo encapotado de nubes grises y blancas. Willard lee una carta de Kurtz.
Querido. temo que tú y tu madre estaréis preocupados al no tener noticias mías durante las últimas semanas. Pero mi situación aquí se ha complicado mucho. Por esto debes saber por mí que he sido oficialmente acusado de asesinato por el ejército.
El barco navega por un desfiladero cubierto de vegetación.
Las presuntas víctimas eran 4 doble agentes vietnamitas. Nos pasamos meses descubriéndolos y acumulando pruebas. Cuando tuvimos pruebas contundentes, actuamos. Actuamos como soldados. Estas son, en efecto, las circunstancias de este conflicto. Completamente desquiciado.
Atraviesan un trecho envuelto en el humo amarillo de las bombas señalizadoras en donde ha habido un combate. Un par de niños vietnamitas portan un casco de aviador americano. Más adelante ven un helicóptero ardiendo.
En una guerra hay muchos momentos para acciones de compasión y ternura. Hay muchos momentos para acciones crueles, o las que se suelen llamar crueles, pero que en muchos casos es simplemente clarividencia. Intuir lo que se debe hacer y hacerlo directamente, sin titubeos, despierto, dando la cara. Cuéntale a tu madre lo que tú veas que puede oír de esta carta. Y en cuanto a las acusaciones contra mí, no me preocupan. Estoy por encima de su moralidad tímida y mentirosa, que como es lógico no comparto. Pongo toda mi fe en ti, tu padre.
Willard mira una foto de Kurtz. Al fondo los marineros discuten.
Me llevaré a Nueva Orleans, cabrón.
¡Vete! ¡Ya está bien, chef!
El único cabrón que hay aquí es tú.
¡Ah, suponiendo que tengas algo, solo te sirve para mear!
¡Déjame que pruebe con tu hermano y saldrás de la duda! ¡Sigue así, te voy a partir esta cara!
¡Hasta, chef!
¡Escucha, te voy a partir la cara en 40 pedazos!
¡Ah, pues, cara de mierda! ¡Sigue
así, te la voy a partir!
¡Sí, ya está bien!
¡Maricona!
¡Chef, han dicho basta!
¡Champero!
¡Déjale en paz! ¿Me has oído? ¡Da un respiro a tu mandíbula! ¡Esto no es el ejército de tierra! Aquí hay disciplina. ¡Tú eres un marinero! ¡Así que no te pongas esa camisa roñosa! ¡Y deja de fumar tanta droga! ¿Me entiendes?
Chef asiente. En la proa, Lane se ha pintado la cara.
Lane, ¿por qué te pones esa pintura verde?
Camuflaje.
¿Cómo?
Para que no nos vean. Salen como moscas.
Ten los ojos bien abiertos, amigo. Aquí hay mucho trabajo.
Willard escucha atento las discusiones desde la panza de la lancha mientras juguetea con una foto de Kurtz que solo muestra su inquietante silueta al contraluz. El barco se cruza con algunas canoas y con un champán.
¡Champán a proa! ¡Champán a proa, muchachos! ¡Echadle un vistazo! ¡Lay, tráenos hacia aquí! ¡Limpio a la ametralladora! ¡Jeff, al 16! ¡Limpio! ¡Ponte en la de 60!
Willard acude junto a Phillips.
¿Qué pasa, jefe?
Tenemos que hacer la inspección reglamentaria.
Olvídate del reglamento y que se marche.
Ni hablar. Estas embarcaciones aprovisionan este delta, capitán. Hay que evitarlo.
El patrullero se acerca al champán.
Jefe, mi misión es más importante. No habríais visto esta parte del río de no ser por mí.
Hasta que lleguemos a su destino, aquí va de paquete, capitán. ¿Preparado, Lace?
Tira la cuerda.
Venga, tira la cuerda, sonado. Venga, sí, acercadlo más. ¡Vamos! ¡Cocú! 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 Lanes, mira en ese compartimiento ¡Cocú! Y que no quede ni un alma ahí.
Philip vigila a los vietnamitas que se acercan con sus papeles.
¡Vaito! ¡Venga, muévete, mamonazo! ¡Venga, Cocú!
¡Tú, Maumín! ¡Tú, Maumín!
¡Cocú, tú también, venga!
¡Limpio, lleva mil ojos!
De acuerdo, jefe.
Willard se pone los zapatos.
Todo en orden, jefe.
Los americanos apuntan sus armas automáticas mientras Chef lee la documentación y se la pasa a Phillips.
Vaito ahí. Tus papeles.
Subid a bordo y registrad.
Está todo en regla.
¡Que subáis a bordo!
Patos, canastos, plátanos, nada de particular.
¿Qué te pasa, Chef? ¡Regístralo!
Una cabra, pescado...
¡Chef!
¡Un fardo de verduras!
¡Sube a ese barco! ¡No lleva nada! ¡Sube a ese barco!
¡Está bien, hombre!
¡Venga, demasiado, moveros! ¡Fardos! ¡Mangos!
¿Qué hay en el saco de arroz?
¡Pues habrá arroz!
¡Mira dentro, Chef, dentro! ¡Pescado! ¡Más cocos! ¡Arroz, aquí hay arroz!
¿Qué hay en el cesto de verduras?
Goku, fuera de aquí, venga. ¡Marchaos de aquí, ratas! Solo verduras.
De acuerdo.
¡Calla, desgraciado!
Aquí tampoco hay nada.
¿En las cajas?
Nada de nada.
¡Mira en la lata! ¡La oxidada!
¡Solo hay arroz! ¡Joder, esto es todo! ¡Nada sospechoso!
¡Y la lata amarilla! ¡Registra la amarilla! ¡Ella estaba sentada encima!
El limpio abre fuego.
¡Sí!
Los vietnamitas son barridos. Willard desenfunda la pistola.
¡Volad los sesos a esos hijos de puta!
Lane y Chet comienzan a disparar también.
¡Alto!
¡Morid como perros, vietnamitas!
¡Alto!
¿Qué tal, ¡Están cayendo como moscas!
¡Su puta madre!
¡Alto! ¡Alto!
¡Acabad con todos! ¡Tirad hasta dejarlos secos!
¡Alto!
¡Mierda!
¡Alto! ¡He dicho que basta!
¿Estáis todos bien? Limpio.
Estoy bien.
El limpio mira asombrado lo que ha hecho y Willard se levanta anonadado.
¿Y tú, Lanes?
¡Muy jodido!
¡Chef!
¡Mira lo que escondía!
¡Chef, ¿estás bien?
¿Sabes por qué corría?
Saca algo tras unos fardos.
Un cachorro muy guapo. ¡Un cachorro!
Lanes.
Dame ese perro.
¡Dame ese perro!
¡No lo toques! ¡No me lo hagas!
¡Dame ese perro! ¡No te mato!
¡No,
¡dámelo!
¡Fuera!
¡Dame el perro!
¡Dame el perro!
Se lo quita.
¡Cómete bien un mango! ¡A ver si te gusta! ¡Cerdo!
¡Chef, la mujer se mueve! ¡Debe estar viva! ¡Compruébalo!
¡Quitarme el perro!
¡Chef! ¡Se está moviendo de verdad!
¡Sí, venga,
no está
limpio!
¡Está muerta! ¡Limpio! ¡Ayúdale! ¡Vamos!
El limpio salta al champán.
¡Con cuidado! ¡Con cuidado!
¡Despacito y con cuidado! ¡Tranquilos, muchachos! ¡Despacio!
Espera, chef, yo te ayudo.
¿Respira, chef?
Sí, respira. Está desangrándose.
Súbela a bordo. La llevaremos a un puesto de socorro.
Willard.
¿De qué hablas? La vamos a llevar a un puesto de socorro. Está herida, no muerta.
Sal de ahí, chef.
Las ordenanzas...
El limpio mira hipnotizado a Willard, que ha rematado a la mujer. Chef cae sollozando junto a la muerta.
Que te jodan y que se jodan.
Os dije que no os detuvierais. Vámonos.
El jefe Phillips queda estupefacto, el limpio desconcertado junto a su ametralladora y Lanes apretando al cachorro contra el pecho. El perro es el único superviviente del champán. Willard cruza hasta estribor y se sienta en la barandilla del barco con aspecto cansado. Deja caer la cabeza sobre el pecho con el sol reflejándose en el agua. La pantalla queda en negro por unos segundos. El patrullero surca limpiamente las aguas negras del río rumbo a la frontera de Camboya bajo el cielo rojizo del atardecer.
Esta era la manera de convivir con nosotros mismos. Les llenábamos de agujeros con una metralleta y después les poníamos una venda. Todo mentira. Y cuanto más los veía, más odiaba las mentiras. Estos chicos jamás volverían a tener la misma opinión de mí. Pero presentía algo que me hacía pensar que había un par de cosas de Kurtz que no habían sido escritas en el dossier.
De noche avistan un puente que está siendo atacado.
El puente de Dolung era el último baluarte del ejército en el río Nung. Más allá, solo estaba Kurtz.
Chef y Lanes con la pintura verde.
Hey, Lanes, ¿qué te parece?
Es hermoso.
Pero bueno, ¿qué te pasa? Te encuentro raro.
Nada. ¿Recuerdas esa última tableta de volcán? Me la tomé.
¿Te has tragado el ácido? Buena onda.
Jeff se va y Lanes trata de distinguir en la oscuridad de dónde vienen esas voces. Decenas de soldados americanos con su fusil en una mano y bultos en la otra se meten al río y tratan de llegar hasta el barco que navega lentamente. Algunos llevan una maleta. Willard mira asombrado cómo nadan desesperados hacia el barco que pasa de largo. El limpio mira asustado a Phillips cuando se cruzan con los restos de un pajarraco despanzurrado en la orilla. Alguien hace señas desde la orilla.
Wheeler.
Sí, ¿quién es?
Teniente Carlson, señor.
Se acerca.
Quita salud, molesta. Desde Natra me mandaron con esto hace 3 días. Esperábamos que llegaría antes. Es correo para el barco. No sabe lo feliz que me hace verle, señor.
¿Por qué?
Ahora ya saldré de aquí, si encuentro un medio.
El teniente se aleja.
¿Y es verdad que hay infierno? ¿Es esto, capitán?
Saluda desde lejos y se pierde entre las ruinas de la selva. Phillips observa a Willard preocupado.
Capitán, ¿a dónde va?
A buscar a una persona. Necesito cierta información. Recogedme al otro lado del puente.
A ver quién le acompaña. Chef,
yo iré.
Lane salta del barco tras Willard y los dos hombres ascienden agazapados por la pendiente de la orilla, alumbrados por las explosiones y los incendios.
¡Venga, muchachos, oíd la música! No sé si servirá para otra cosa, pero al menos da ánimo.
Willard grita.
¿Dónde puedo encontrar al comandante?
¡Ya lo he encontrado!
Los dos hombres caminan agachados entre las explosiones y el sonido de los altavoces de guerra psicológica hacia la entrada del puente. Los cables de sujeción del mismo parecen guirnaldas navideñas, incomprensiblemente encendidas en medio del fuego de los morteros, enmarcando un camino absurdo hacia el otro lado del río. Mientras el capitán trata de orientarse en la noche, Lane se queda fascinado contemplando el espectáculo de la destrucción. Willard le llama desde una trinchera.
¡Lane! ¡Lane, ven aquí!
Lane salta a la trinchera.
¿Todavía tienen un comandante?
¡Sí! ¡En Beverly Hills!
¿Qué?
Subiendo por el camino hay un búnker que se llama Beverly Hills. ¿Dónde si no podría estar? ¿Dónde? ¿Dónde?
Willard y Lane se arrastran por el interior de la trinchera dejando atrás al soldado enloquecido con un compañero herido en los brazos. Pasan junto a un grupo de soldados inmóviles iluminados de vez en cuando por las explosiones. Willard avanza por la trinchera cubierta de sacos terreros y Lane le sigue unos pasos atrás. De pronto el capitán tropieza y cae al suelo.
¡Gilipollas! ¡Me has pisado la cara!
Creí que estabas muerto.
Pues te has equivocado.
Lane continúa gateando con su perro metido en el pecho y llegan a un puesto de ametralladoras.
¡Te he dicho que me dejes en paz, leche! ¡Te crees muy macho, ¿eh, negro?
¿Contra quién tira, soldado?
¡Contra esos enanos de ojos oblicuos! Perdón, había Viscón al otro lado. Me los he cargado a todos. ¡No has hecho nada, imbécil! ¡Escucha!
¡Blanky!
¡Ese está avisando a sus amigos! ¡Lanza bengalas!
Lens mira boquiabierto cómo la bengala cae lentamente sujeta a un pequeño paracaídas.
¡Te crees muy duro, mono! ¡Te crees muy duro!
¡Están muertos, imbécil! ¡Hay uno riéndose bajo los cadáveres!
¿Quién es el comandante en jefe aquí?
¿No es usted? ¡Te crees muy duro! ¡Tengo un premio para tu culo, negro! ¡Y a lo mejor te gusta!
Lane sale de la trinchera.
¡No hay más que muertos! ¡Ve a buscar un especialista artillero, rápido! ¡Busca la cucaracha, la cucaracha!
El servidor de la ametralladora se aleja y llama al cucaracha. Willard ve a Lane encaramado en el borde de la trinchera.
¡Cucaracha! 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 ¡Tenemos Vietcons en las alambradas!
¡Lane! ¿No has oído?
¡Nos vamos a espachurrar!
¡Te mataré!
Apaga la radio.
¡Dónde esté, Yankee! ¡Te mataré!
Se le oye por la alambrada.
¡Dónde esté, Yankee!
Sí.
¡Yankee!
¿Quieres vengarlas?
¡Dónde esté!
No.
¡Yankee!
Está cerca. Muy cerca.
Carga el arma. El cucaracha calcula el tiro. Se orienta por la voz y dispara. El cucaracha apostilla.
hijo de puta.
¡Soldado!
El cucaracha se vuelve hacia Willard, semioculto por las sombras.
¿Sabe quién es el jefe aquí?
Sí.
Se da media vuelta y se aleja por donde vino. Sorprendido, Willard lo sigue con la mirada. En el puente, un hombre cae desde lo alto.
¡Coño! ¡Le ha dado!
En el barco, el limpio corre hasta el puesto de mando.
Jefe, dos que cruzaban el puente han volado.
Aguanta un poco. Enseguida pasará.
Asustado, el chico va hacia Chef en la proa.
¿Qué es eso?
Correo, hombre, correo.
Luego lo repartes. Vigila esos árboles.
Willard y Lanes vuelven al barco.
No tenían gasoil, pero me dieron municiones. Vámonos.
¿Ha encontrado al comandante, capitán?
Aquí no ha quedado ni el comandante. Anda, vámonos.
Dirección, capitán.
Willard se quita el casco y mira alrededor.
Ya sabes el camino.
Se quita la chaqueta y la camiseta.
Hágalo solo, capitán. ¿Todavía quiere seguir? Es como este puente. Lo construimos de noche y Charlie lo vuela por el día. Así los generales dicen que el camino está abierto. Piénselo.
¿Qué más da?
¡Llévanos río arriba!
Phillips lo mira desafiante, pero obedece.
¡Chef! ¡A la proa! ¿Listo, limpio?
¡Cuando quieras!
El barco se pone en marcha, iluminado por los fogonazos y las tracas de explosiones. El patrullero pone proa río arriba toda máquina, dejando atrás un infierno de bombas y humo. Desde su puesto en la ametralladora a popa, el limpio es testigo del ataque final contra el puente. La mañana siguiente lo sorprende navegando en territorio enemigo por un río más estrecho y sinuoso. Chef y el limpio abren la saca del correo.
¿De quién es ese paquete?
A ti te toca otro, limpio.
Aguarda un momento. ¿Y eso?
No es para ti.
¡Leis! ¡Del presidente Johnson!
Ahí va.
¡Fantástico! Hace tiempo que la esperaba.
Para mí hay otro.
Abren el correo.
Recibí una caja de Eva.
Leis, bien, muy bien. Sue y yo nos flipamos en Disneylandia. Sue se arañó la rodilla.
Yo voy a volver a Antoine's. ¿Cómo me podría olvidar? ¡Fantástico!
No hay sitio más hermoso que Disneylandia, ¿o sí? Dímelo. ¿Jim? Ah, sí, ya sé quién es.
Willard abre una carta oficial.
Se ha producido un nuevo acontecimiento relacionado con su misión que le comunicamos a continuación. Hace meses enviamos a un hombre en misión idéntica a la suya. Tenemos motivos para pensar que ahora está actuando con el coronel Kurt. Saigón le ha declarado desaparecido en acción a efectos de su familia. Ellos pensaron que había muerto. Entonces interceptaron una carta que pretendía hacer llegar a su mujer. El capitán Richard Colby estaba con Kurt.
Willard guarda la foto del capitán Colby. Lane se pone de pie.
Disneylandia.
Esto es mejor que Disneylandia.
Charles Manson ordenó la matanza de todos los que estaban en la casa como símbolo de protesta.
Eso sí que es raro, ¿eh?
¡Niebla morada!
Limpio.
Mi madre me manda una cinta.
Lanes, deja los botes de humo.
Jefe, esto es como ir en el arco iris.
Eva no me imagina en Vietnam. Se piensa que estoy tomando cerveza y viendo la tele.
Lanes, eres un pelmazo.
¡Envuelve la bruma!
De modo que te mando esta cinta. Me alegro de que hayas decidido alistarte en la marina.
Figúrate, a más de 20.000 kilómetros intentando mantener relaciones amorosas.
El barco navega entre humo violeta.
Si esta cassette te agrada, le diré a papá y a la familia que te manden un cassette de su parte.
Son atacados desde tierra.
¡Venga, chicos! ¡Vamos con ellos!
Todos saltan hacia sus armas y comienzan a repeler el ataque. El patrullero avanza a toda máquina para evitar la tromba de proyectiles que les cae encima. El blindaje de la nave detiene muchas de las balas, excepto la que golpea en el pecho del limpio.
¡Venga!
El limpio, que estaba escuchando una grabación enviada por su madre, cae al suelo acribillado. El potente motor saca al barco de la zona del ataque. El jefe Phillips se vuelve y ve al chico caído.
¡Chef! ¡Chef! ¡Mira a limpio! ¡Capitán, le han dado! ¡Le han dado! ¡A limpio le han dado!
Lanes.
¿Dónde está el perro? ¡Lanes! ¡Lanes! ¡Ve a ver cómo está limpio! ¡Y el perro! ¡Tengo que volver a buscarlo!
Chef.
Siempre he soñado con tener
mal. ¡Oye, limpio! ¡Muchacho, no puedes morirte! ¡No puedes morirte! ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¡Háblame, chaval! ¡Háblame!
No, continúa oyéndose la grabación enviada por su madre.
Tenga muchos nietos para quererlos y mimarlos. Así, cuando se los devuelva tu mujer, se enfadará conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! Tía Jess y mamá vendrán para celebrar tu vuelta a casa. La abuela y papá están ahorrando dinero para comprarte un coche. Pero no digas nada. Es nuestro secreto. Cumple con tu deber, hijo. Esquiva todas las balas y vuelve pronto. Pero de una piedad. Te queremos muchísimo. Un beso, mamá.
Philip sostiene la mano del chico muerto y le acaricia el pelo ensortijado. Chef solloza a babor y el pecho de Willard parece estallar.
Limpio.
Más tarde, el barco navega bajo una luz azulada a través de una bruma espesa. Cruzan silenciosos ante una choza en llamas junto a la cual yace el cadáver de una mujer. De pronto surge en la niebla la cola de un avión clavado en mitad del río. El patrullero navega por debajo del fuselaje que sobresale de las aguas. Un incendio se percibe entre la bruma. Después la niebla se torna cada vez más espesa hasta ocultar las orillas del río. Willard permanece sentado cerca de la proa, vigilante con un M16 en las manos, su casco de acero puesto y el torso desnudo. Escuchan voces lejanas. Phillips toma una decisión.
Yo no veo nada. Nos paramos. No tienes autoridad para parar el barco, jefe. He dicho que no veo nada, capitán, y voy a parar el barco. Yo no arriesgo más vidas. Aquí mando yo, cojones, y harás lo que diga. ¿Ves algo, Chef?
Chef está nervioso y Lanes grita como un loco.
¿Por qué demonios no nos atacan de una vez? ¡Lanes!
De pronto la niebla se abre. Phillips maniobra hacia estribor.
¡Cuidado allí, jefe! ¡Hay un tronco!
El barco se estabiliza. Willard vigila a la orilla.
¡Lanes! ¡A la ametralladora!
Estaba cerca. Estaba muy cerca. No le podía ver aún. Pero le sentía como si algo tirara del barco río arriba y el agua corriera hacia la jungla. Pasara lo que pasara, no iba a ser lo mismo que había ocurrido antes en Natrán.
Lane se desliza como una serpiente hasta su ametralladora. Cae una lluvia de flechas.
¡Flechas!
El barco salta hacia adelante.
¡Chef, abre fuego!
Divertido, Lane se dedica a partir una flecha en dos.
¡Lane, abre fuego! ¡Dispara!
La ametralladora barre la vegetación de las orillas al tiempo que Willard se abalanza hacia popa y coge a Chef de una manga. Lanes con una flecha como si le hubieran atravesado la cabeza.
¡Ya basta! ¡Silencio!
solo son palillos.
¡Intentan atacarnos!
¡Silencio!
Usted nos metió en el follón y ahora no nos saca porque no sabe dónde va. ¡A que sí! ¡Quítase del medio, pedazo de inútil!
Phillips coge un fusil abandonando el timón. Un torrente de barro salta hacia la orilla cuando Lane acelera el barco. Phillips abre los ojos y se sujeta para no caer. El jefe mira con sus ojos enormes a Willard, quien observa espantado la punta de la lanza que asoma por el pecho de Phillips.
Una lanza.
Se desploma en los brazos de Willard. El capitán se inclina sobre el herido, no sabe cómo confortarlo. La punta de la lanza sobresale imponente desde su pecho. Phyllis levanta la mirada vidriosa hacia Willard. Parece querer hablarle, entonces lo coge por el cuello. Con sus grandes manos, Phillips atrae al capitán contra la punta de la lanza. Willard se resiste poniendo su mano derecha sobre la cara del jefe y empujando hacia atrás hasta que este cede y deja caer los brazos muerto. Envuelto en una nube de humo violeta, el barco permanece varado en un recodo del río, rodeado de troncos y restos flotantes. En cubierta, Lane se dedica a maquillar el rostro muerto del jefe Phillips. El chico lleva una cinta en la frente de la que sobresalen los dos extremos de la flecha que se colocó, simulando que atraviesa su cráneo. El sol se refleja en el agua, cegador, justo detrás de la cabeza del muerto. Cuando termina, Lane se inclina y lo besa en la frente.
Mi misión es seguir subiendo hasta Camboya. Allí hay un coronel de las boinas verdes que se ha vuelto loco. Y me toca matarle a mí.
Chef.
La típica faena. ¡Ah! Una misión en Vietnam. Me toca el permiso y tengo que seguir aquí para que usted mate a uno de los nuestros. Esto se cuenta, te llevan al manicomio. Es una locura. ¡Una mierda! Yo pensaba que iba a volar un puente o algún nudo ferroviario. ¿Pero qué va? ¡Ni hablar!
Es igual.
No, no, espere. Espere, iremos juntos. En el barco. Con usted. Iremos allí. Pero en el barco. ¿De acuerdo?
Willard lo mira desde la orilla con el casco puesto y sus cosas en las manos. En el río con el agua hasta el pecho, Lane sostiene el cadáver de Phillips en sus brazos y lo acaricia como si fuera un bebé. Luego lo empuja cauce adentro y vuelve al barco. A sus espaldas, el cuerpo del jefe se hunde suavemente junto al reflejo dorado del sol. En la noche, el barco pasa junto a una cabaña ardiendo y más allá una zona llena de antorchas. Los tres hombres miran con desconfianza el escenario desierto. Al fondo, unas cruces sobresalen del agua recortadas contra un resplandor humeante. Al amanecer pasan junto a una especie de altar confeccionado con calaveras y teas encendidas. El barco continúa río arriba y Willard va rompiendo los documentos y arrojándolos al agua.
En mi mente tenía miedo de lo que encontraría y de lo que haría una vez allí. Conocía los riesgos. O me imaginaba que los conocía. Pero el sentimiento más fuerte, mucho más que el del miedo, deseo de enfrentarme a él.
El patrullero navega por un desfiladero de árboles estrecho y enrojecido por el amanecer. En la punta de proa, Lane se ejecuta unos movimientos de equilibrio sobre tabla de surf. Chef pilota el barco. El impenetrable rostro de un ídolo de piedra parece observarles. Más allá, en una abertura de la selva, Willard permanece de pie a pavor, mirando hacia adelante con unos prismáticos.
Sigue adelante. Lanes, aparta la mano del arma.
El capitán sube hasta lo más alto del patrullero y se sienta allí para observar mejor unas hileras de canoas que les cierran el paso tapando todo el río. Se aproximan a las decenas de embarcaciones alineadas que tienen enfrente. Cuando el barco está casi encima, las canoas le abren un pasadizo por el que la nave entra. La cara verde de Lanes contrasta con los cuerpos desnudos pintados de blanco de los indígenas que los observan pasar de pie sobre sus canoas apoyados en sus lanzas. Una vez que el barco pasa, las canoas cierran el hueco tras él. Willard mira las márgenes del río cubiertas de palmeras que se inclinan sobre el agua y contrastan con el humo rojo que flota desde la espesura. Hay varias estatuas de grandes ídolos y unas escalinatas llenas de indígenas, base de un antiguo templo de piedra. Las escalinatas están abarrotadas de una abigarrada multitud armada, entre los que hay un americano que les habla.
¡No se preocupen, no se preocupen! ¡Todo ha sido aprobado!
Che.
¡Yo no me meto ahí! ¡Esos bastardos nos atacaron! ¡Venga, dadle a la sirena! ¡Tocad la sirena!
Es un fotógrafo con un montón de cámaras que se les acerca mientras los aborígenes huyen. De los árboles cuelgan cadáveres sanguinolentos.
¡Hay minas a montones por aquí y por allá! ¡Cuidado, esos malditos monos muerden! ¡Ay, qué barco tan bonito! ¡Acercadlo un poco! ¡Soy americano! ¡Un americano civil! ¡Hola, yankees! ¡Hola! ¡Americano! ¡Americano civil, tranquilos! ¡Ah, tienes cigarrillos! ¡Mi sueño en este momento!
Willard se le acerca.
Chef, ¿quién es usted?
¿Y usted? Soy reportero gráfico. Llevo en la guerra desde el 64. He estado en Laos, Camboya, Vietnam.
Sube a la lancha.
Uy, amigo, no me gusta nada. Este barco está hecho un asco.
¿Quién es esa gente?
Ah, ya. Ellos creen que ha venido usted a llevárselo. Y espero que no sea así.
¿Llevarse a quién?
¿A él? Al coronel Kurtz. Todos ellos son sus hijos, todos, todos los que puede ver. Sí, hombre, todos somos hijos suyos.
¿Podría hablar con el coronel Kurtz?
Amigo, aquí no se le habla al coronel, no. Se le escucha y basta. Él ha ensanchado mi mente. Es un poeta guerrero. En el sentido clásico, me explico. A veces le saludas y él sigue andando como si no fuera con él la cosa. De repente te coge, te lleva a un rincón y te dice: ¿te das cuenta de que todo es condicional en la vida? Si puedes conservar la cabeza cuando todos pierden la suya y te echan la culpa. Si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti. No puedo, lo confieso. Yo soy un don nadie, un hombre insignificante, y él es un gran hombre. Yo debería haber sido un par de garras andrajosas deslizándose por el fondo de un mar silencioso.
Quédate en el barco.
Oiga, no se vaya. No se vaya sin mí, ¿eh? Quiero hacerle una foto.
Saltan a tierra.
Puede ser un hombre terrible, excesivamente cruel. Tendrá sus razones. Está haciendo una guerra. Es un gran hombre.
Suben al templo, hay cadáveres por todas partes.
Bueno, me gustaría tener palabras para decirle. Por ejemplo, el otro día, sin ir más lejos, quiso matarme. O algo parecido.
¿Por qué quería matarle?
Porque le hice una foto. Dijo: si vuelves a hacerme una foto, te mato. Hablaba en serio. Hay que seguir frío, frío, con calma, tranquilo. Es un amigo por encima de todo. Pero lo que no puede, lo que de ninguna manera puede permitirse, es juzgar al coronel como lo haría con cualquiera.
Willard se encamina hacia un grupo de guerrilleros junto al templo semiderruido. Otro grupo camina tras ellos.
Echemos un vistazo. Estos son americanos. ¡Americanos! Se pueden sentir sus vibraciones en este lugar. Quietos, quietos. Quietos un momento. Una foto, quietos.
Los guerrilleros del fondo son soldados norteamericanos que permanecen de pie con sus armas en ristre, en actitud desconfiada. A su alrededor, algunas mujeres asiáticas y sus hijos se disponen como si fueran familias. Willard se acerca al boina negra que está en el centro sosteniendo el fusil con las manos ensangrentadas. Ambos hombres estudian.
Colby.
Willard y su antecesor se miran a los ojos, no sin temor. El capitán se vuelve para observar alrededor, o quizás para evitar esa mirada incómoda, pero se encuentra con varias cabezas cortadas en una escalinata. El fotógrafo le habla nervioso.
Las cabezas. Está mirando las cabezas. A veces se despacha a su gusto. Y es el primero en reconocerlo.
Chef.
Se ha vuelto loco.
Error, error. Si hubieran oído a ese hombre hace un par de días, si hubieran podido oírle, Dios, le habrían llamado loco.
Chef.
Está chinao.
Quiero hablar con él.
Pues ya ve, el coronel se ha ido. Se ha ido, desapareció en la jungla con su gente.
Le esperaré.
Se siente cómodo con su gente. Se olvida de sí mismo con su gente. Se olvida de sí mismo.
Capitán, deberíamos esperar en el barco.
Yo creo...
De acuerdo, chef. Volveremos al barco un rato.
Sí, con Lanes.
Willard echa una última mirada a los rostros de piedra tallados en una columna erguida entre las palmeras antes de volver al patrullero. Más tarde, en cuclillas sobre la proa, Lanes mira hacia unos indígenas que cortan a machetazos la cuerda de un colgado cuyo cuerpo cae al agua. Chef.
Me parece que ese coronel está chiflado. Peor que loco, es un bicho. Imagina el tinglado que se ha montado aquí el amigo. Es una idolatría pagana. Mira a su alrededor. Está loco.
Willard.
¿Querrás ayudarme?
¿Ayudarle? ¿Qué remedio? Haré lo que sea con tal de salir de aquí.
Buen chico.
Podríamos volar a todos esos cabrones. Están flotando en el espacio. No se darían cuenta. Yo no tengo miedo de estos ni aun con cráneos, altares y toda esa mierda. Antes creía que si moría en un sitio malvado, mi alma no podría subir al cielo. Pero ahora... ¿Qué carajo? No me importa dónde vaya con tal de salir de aquí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Los matamos?
No, no.
¡Qué tontería!
Necesito que me esperes aquí, chef. Yo subiré con Lanes a dar una vuelta, a investigar. A ver si encuentro al coronel. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿qué quiere que haga yo, maldita sea?
Encárgate de la radio. Y si no hemos vuelto a las 22 horas, solicita un ataque aéreo.
Chef lo mira sorprendido. Willard le entrega un documento.
La clave es todopoderoso y las coordenadas 09026472. Ahí está todo.
09026472.
Willard y Lanes caminan por la jungla bajo la lluvia. A su alrededor surgen hombres con lanzas.
Todo lo que descubría confirmaba que Kurch había perdido el juicio. Un sitio lleno de cadáveres. Norvietnamitas, Vietcong, camboyanos. Y si yo seguía con vida, era porque él lo quería así.
Los hombres van aproximándose hasta que los rodean. Estiran sus manos suavemente hasta coger a Willard. Luego lo levantan del suelo y lo revuelcan en el barro. El capitán parece no oponer resistencia y se deja hacer. Confundido entre los indígenas, Lane sonríe ante la escena. Más tarde, un soldado conduce a Willard por un oscuro pasillo del templo.
Olía a muerte lenta allí dentro. Malaria. Pesadillas. Este era sin duda el final del río.
El soldado lo deja arrodillado ante una capilla lateral del templo.
¡Ah!
Una voz sale de la capilla.
¿De dónde es usted, Willard?
De Ohio, señor.
¿Nació allí?
Sí, señor.
¿En qué parte?
Toledo, señor.
Un hombre corpulento con la cabeza afeitada se incorpora sobre el altar de piedra, manteniendo el rostro en la penumbra.
¿A qué distancia está del río?
¿Del río Ohio, señor? Ajá. A unos 300 kilómetros, más o menos.
Yo bajé por ese río una vez, cuando era chico. Hay un lugar en el río, no me acuerdo. Debió ser una plantación de gardenias o un vivero de flores en otro tiempo. Ahora está abandonado y salvaje. En varios kilómetros a la redonda se diría que el cielo ha caído sobre la tierra en forma de gardenias.
Con el soldado detrás apuntándole, Willard mira hacia la penumbra. El hombre que viste un mono negro se sienta en el altar que le sirve de jergón.
¿Ha analizado alguna vez la auténtica libertad? Libertad de opinión de otros. Incluso la opinión de uno mismo.
El hombre se moja la cabeza con una esponja. Mete sus manos en el cuenco de madera y se moja la cara y la cabeza.
¿Le dijeron por qué? Willard. ¿Por qué quieren quitarme el mando?
Desde la oscuridad, el coronel Kurtz observa a un Willard desvalido, un hombre que está midiendo las palabras.
Me han enviado en misión secreta, señor.
Ya no es ningún secreto, ¿verdad?
Kurtz se pasa la mano sobre el poderoso cráneo y la deja allí pegada como si el peso del mundo recayera sobre su cabeza.
¿Qué le dijeron?
Sencillamente, que está usted completamente loco. Y que sus métodos eran absurdos.
¿Son mis métodos absurdos?
Kurtz levanta la cabeza. Willard lo mira impresionado.
No he visto ningún método. Hasta ahora.
Esperaba un hombre como usted. ¿Y usted? ¿Qué esperaba?
Willard baja la mirada.
¿Es un asesino?
Como esculpido en piedra, el rostro de Kurtz queda iluminado por una mortecina luz naranja.
Soy un soldado.
Ni una cosa ni otra. Es un chico obediente que manda los tenderos a cobrar la factura.
Un lanzallamas quema pilas de cadáveres. Junto a este, el fotógrafo asciende por un sendero flanqueado por sacos terreros, por el que baja una columna de soldados y niños. En lo alto, el reportero pasa junto a cadáveres tirados en las escalinatas y colgados de los árboles. En las terrazas superiores, junto al templo, hay una serie de jaulas de bambú con prisioneros. El hombre de las cámaras se agacha y levanta un cuenco con agua que acerca a la boca de Willard, prisionero en una de las jaulas.
¿Por qué?
¿Por qué un tío tan simpático quería matar a un genio?
Maniatado, Willard bebe estirando la lengua como los perros.
Me sienta bien, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sabía que al hombre...
El fotógrafo deja el cuenco a un lado.
¿Le cae usted muy bien? ¿Lo sabía?
Le pone un cigarrillo entre los labios.
Le gusta, no cabe duda. Pero tiene algo planeado para usted. ¿No tiene interés en saberlo? Yo sí. Soy muy curioso. ¿Usted no? Algo está pasando por ahí.
Rodea la jaula y se coloca a la espalda del capitán.
Yo sé muchas cosas, muchas más de las que usted cree. No lo dude. Ese hombre tiene la mente clara, pero el alma deshecha. Está agonizando y odia todo esto. ¡Lo odia! Pero el hombre...
Willard lo mira desfallecido.
Lee poesía en voz alta, sí. Con una voz. Una voz. Le cae bien porque aún está vivo. Y tiene planes para usted. No, no. Yo no le voy a ayudar a usted. Le ayudará usted a él, sí. Le ayudará usted. ¿Qué van a decir cuando ya se haya ido, eh? Porque si él muere, todo morirá. Y si todo muere, él morirá. ¿Y entonces qué van a decir ellos? ¿Qué van a decir de él? ¿Que era un hombre bueno? ¿Que era un hombre sabio? ¿Tenía planes? ¿Tenía visión? ¡Pura mierda! Y precisamente yo tengo que preparar el enjuague. Míreme, es un error.
Lo señala con el dedo.
Tú.
En el barco, Chef tumbado bajo la lluvia.
Casi 8 horas. Estoy dormido y soñando que voy en este barco.
Chef levanta el chubasquero con el que tapa su cara y se pone de pie.
Leche.
Se mete en el interior del barco y se le oye usar la radio.
Todopoderoso, todopoderoso. Aquí la pandilla callejera de la muerte. Probando, cambio.
Aquí todopoderoso, esperando órdenes, cambio.
Unos pies caminan lentamente bajo la lluvia tropical. Al fondo se divisan unas fogatas. La persona se detiene junto a Willard, que duerme en el suelo atado a los bambúes de su jaula. El capitán presiente algo y comienza a moverse muy despacio. Willard abre mucho los ojos, ladea la cabeza y levanta la mirada poco a poco para encontrarse con la mirada de acero de Kurtz, con pintura de camuflaje en la cara. El capitán se queda mirándolo fijamente. Kurtz parece fulminarlo con los ojos, levanta el fuerte mentón en un gesto violento y se queda observándolo, inmóvil, como si estuviera midiendo el aguante del prisionero. Willard baja la cabeza sin dejar de mirarlo. Kurtz rodea la jaula y desde atrás pone algo entre las piernas dobladas del cautivo. Es la cabeza de Chef. Willard se contorsiona espantado hasta que la cabeza del cocinero acaba sobre el barro a sus pies.
¡Dios! ¡Dios!
Sale el sol sobre la selva, transformando el río en una serpiente amarilla sobre el tapete oscuro de la vegetación. Tres soldados transportan a Willard inconsciente por los pasillos del templo. Llegan hasta una estancia más amplia y lo recuestan en un camastro. Una mujer vietnamita se acerca, coge un cuenco con agua y se lo acerca a los labios mientras uno de los hombres le sostiene la cabeza. Willard bebe sin abrir los ojos y deja caer la cabeza hacia atrás. Vuelven a levantarle la cabeza y le ponen una cucharada de arroz en los labios, pero el capitán la rechaza. Willard abre los ojos y mira alrededor tratando de ver dónde está. En un rincón detrás suyo, iluminada solo por un fino rayo de sol que se cuela por una rendija, cree ver la cabeza de Kurtz, que desaparece. La mujer le limpia el sudor de la cara, del cuello y el que brilla entre el vello del pecho. Willard traga saliva. En el vano de la puerta, un vietnamita descalzo permanece inmóvil con un fusil entre los brazos. Más acá, una chica indígena con trenzas y collares lo mira sentada sobre los talones y Kurtz, siempre vestido de negro, contempla las figuras humanas talladas en un muro de piedra roja. Willard fuma un cigarrillo. El tiempo transcurre lento. Un nativo come un cuenco de arroz apoyado en la pared del pasillo, al tiempo que Kurtz, sentado en la penumbra, atrapa una mosca y luego la libera. Las nubes blancas viajan por un cielo casi negro y la enorme cara de un ídolo de piedra rosa mira la selva con sus ojos vacíos. Kurtz lee un libro y el fotógrafo habla a Willard.
Somos los hombres huecos. Somos los hombres rellenos, apoyados uno en otro, con las cabezas llenas de paja. Lástima. Nuestras voces secan al susurrarnos al oído. Son calladas y sin sentido. Como el viento al mover la hierba seca, como patas de rata sobre trozos de cristal en nuestro sótano seco. Forma sin forma, sombra sin color, fuerza paralizada. Gesto sin movimiento.
¿Sabes lo que está diciendo ese hombre? ¿Lo sabes?
Aquellos que han cruzado con ojos...
Pues eso es dialéctica. Es pura dialéctica. 1 a 9. Ni a lo mejor, ni supongamos, ni fracciones. No se puede viajar en el espacio ni salir al espacio. Con todo ese cuento de fracciones, ¿sobre qué vas a aterrizar? ¿En 1/4, 3/8? ¿Qué harás cuando llegues a Venus o algo por el estilo? Eso es dialéctica física, ¿de acuerdo? La lógica dialéctica consiste en amar o odiar. O quieres a alguien o, por el contrario, le odias.
¡Topenco!
Kurtz le arroja un libro.
Topenco.
Así, así acaba este cochino mundo. Fíjese en qué situación nos encontramos. Y no por un disparo, sino con un gimoteo. Y con un gimoteo yo me marcho.
El fotógrafo recoge sus cámaras y se larga. Willard cruza su mirada con Kurtz, el cual vuelve a su libro de poemas. Fuera, el ídolo de piedra parece controlar la escena. Tiempo después, Willard, ya restablecido, entra en la habitación de Kurtz y hurga en sus cosas, entre las que hay libros y fotos familiares.
En el río, pensé que en el momento que le viera sabría qué hacer. Pero no fue así. Estuve allí con él durante días, sin vigilancia. Me tenía libre. Él sabía que no me iría a ningún lado. Conocía mejor que yo lo que iba a hacer.
Willard abre un estuche con medallas.
Si los generales en Natrán hubieran visto lo que yo vi, seguirían pidiéndome que le matara. Más que nunca, probablemente. Y su familia querría que volviera al descubrir lo lejos que de ellos estaba realmente. Rompió con ellos y después rompió consigo mismo. Jamás he visto a un hombre tan destrozado, tan desesperado.
Habla Kurtz.
He visto horrores, horrores que tú has visto. Pero no tienes derecho a llamarme asesino. Tienes derecho a matarme. Tienes derecho a hacerlo. Pero no tienes ningún derecho a juzgarme.
Se mantiene en la penumbra.
Es imposible describir con palabras lo que esto significa. Para los que no saben qué es el horror.
Come fruta mientras habla.
Horror. El horror tiene cara. Y uno debe familiarizarse con él. El horror y el terror moral son tus amigos. De lo contrario, se convierten en enemigos espantosos. En enemigos de verdad.
Willard le escucha hipnotizado. Al fondo, un guerrillero hace ejercicios de tai chi.
Me acuerdo cuando estaba en la Fuerza Especial. Parece que han pasado mil siglos. Fuimos a un campamento a vacunar a unos niños. Dejamos el campamento después de vacunarlos a todos contra la polio. Un viejo vino corriendo tras nosotros, llorando, sin decir nada. Volvimos atrás. Ellos habían vuelto y cortado los brazos vacunados. Allí había una enorme pila de pequeños brazos. Y recuerdo también que yo lloré como un niño. Sí, como un niño. Quería arrancarme los dientes. No sé lo que quería hacer. Y me esfuerzo por recordarlo. No quiero olvidarlo nunca. No quiero olvidar. Entonces vi claro, como si me hubieran disparado con un diamante, con una bala de diamante en la frente. Y pensé, Dios mío, qué genialidad, el genio, la voluntad de hacer eso. Perfecto, genuino, cristalino, completo, puro. Y entonces me di cuenta de que ellos eran más fuertes porque lo soportaban. No eran monstruos, eran hombres, cuadros entrenados. Estos hombres que luchan con corazón, que tienen familia, hijos, que están llenos de amor, han tenido la fuerza. La fuerza. De hacer eso. Si contara con 10 divisiones de esos hombres, nuestros problemas quedarían resueltos en el acto. Se precisan hombres con moral y que al mismo tiempo sepan utilizar sus instintos primordiales para matar, sin sentimientos, sin pasión. Sin juicio, sin ningún juicio. Porque es el juicio lo que nos derrota.
Willard lo mira concentrado y pensativo, pero sus ojos se van hacia una mosca que revolotea sobre el torturado rostro de Kurtz. Una vez que la mosca se ha ido, el coronel recupera su concentración.
Me preocupa que mi hijo no comprenda lo que he tratado de ser. Y si me mataran, Willard, me gustaría contar con alguien que fuera a mi casa y le explicara todo a mi hijo. Lo que hice, lo que vio. Porque no hay nada que deteste más que la peste de las mentiras. Y si me comprende, Willard, hará esto por mí.
Después, la enorme figura de Kurtz se apoya cansina en el marco de la puerta mientras por la escalinata del templo baja un buey que es conducido por entre la gente en medio de una fiesta indígena. Hombres y mujeres danzan al ritmo de los instrumentos, beben y fuman sus pipas alrededor de las fogatas. Un hombre baila con una gallina al hombro y varios niños rodean a Lane sentado en el suelo. El buey permanece en medio de la ceremonia. Dos grupos de hombres con lanzas bailan por detrás y por delante del animal. Un viejo de pelo blanco repite una oración y una mujer riega la tierra con la sangre de una gallina degollada. Medio borracho y con taparrabos, Lanes pasa llevando el ritmo entre los guerreros que simulan atacar al buey. En el barco.
Pandilla callejera PVR, aquí todopoderoso, cambio. Pandilla callejera PVR, aquí todopoderoso aguardando órdenes, cambio. Pandilla callejera PVR, aquí todopoderoso aguardando sus órdenes, ¿me oyen?
En su camastro del barco, Willard se reincorpora con un puñal en las manos.
Me iban a ascender a comandante por esto. Y la verdad es que ya no me sentía parte del ejército. Todo el mundo quería que yo cumpliera la misión. Él más que nadie. Me daba la impresión de que estaba esperando que yo le quitara el dolor. Solo quería irse como soldado, con la cabeza alta, no como un pobre renegado, sin honor.
Igual que una culebra, Willard se desliza hacia el agua.
Hasta la propia jungla deseaba su muerte, porque de la jungla precisamente emanaban sus órdenes.
Lanes purifica al buey untando sangre en su lomo. Como un reptil, Willard asoma la cabeza por la superficie del agua, la cara pintada de negro, los ojos inquietantemente claros entre la bruma nocturna. Un relámpago ilumina la amenazante figura. Sujetan al buey por los cuernos a una estaca. Desde la puerta, el corpulento y vacilante Kurtz observa la ceremonia y, dándole la espalda, regresa al interior del templo. A los pies del dios de piedra, la sombra de un hombre sentado en sus talones se recorta inmóvil contra el resplandor de la fiesta bajo un velo de lluvia. El hombre se levanta mirando al cielo. Es Willard, iluminado por los relámpagos. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Con un machete en la mano, la sombra de Willard se desliza furtiva hacia la puerta de la casa y degüella al centinela.
Entrenamos jóvenes para hacer fuego sobre la gente, pero sus jefes no les dejan poner joder en los aviones, porque es una obscenidad.
La chica nativa con trenzas presiente desde el atrio la extraña presencia que avanza hacia Kurtz, el cual también la intuye y deja de grabar lo que estaba leyendo para volverse lentamente hacia el machete que se levanta sobre su cabeza. El machete cae sobre Kurtz a la vez que fuera, otro machete corta de un tajo el cuello del buey. Kurtz se levanta y se tambalea, pero no se defiende ni huye. Kurtz levanta la cabeza y mira cara a cara a la muerte en espera del golpe final. Los machetes caen una y otra vez implacables sobre el hombre y el buey, con golpes incesantes, afilados, ceremoniales, hasta que ambos se derrumban bañados en sangre y quedan inmóviles con los ojos abiertos. Willard avanza sigiloso entre luces y sombras hacia el lugar donde ha caído Kurtz. La luz rojiza de la estancia baña el rostro y el pecho desnudo del capitán, aproximándose al moribundo, de cuyos ojos caen un par de lágrimas. Con los ojos fijos en el techo, Kurtz mueve lentamente la cabeza. Willard lleva sus manos ensangrentadas a la cabeza y trata de reprimir el llanto, hundido en un rincón oscuro de la habitación. Desde allí observa la mano inerte del coronel sobre el suelo. Con la lluvia cayendo fuera y las fogatas de la fiesta a lo lejos, la chica vietnamita con trenzas se arrodilla en el umbral de la puerta. Abajo, a cámara lenta como en un sueño, los hombres despiezan al buey y los guerreros se disputan entre risas las partes más preciadas del animal, las manos llenas de sangre bailando. En el templo, Willard camina vacilante con los brazos y el pecho manchados de sangre. Se apoya en una columna y recupera el aliento. Mira hacia atrás y continúa caminando sigiloso, cual animal al acecho. Mira abajo y observa que la fiesta continúa en torno a un altar con velas. El capitán camina hasta el despacho de Kurtz y se dirige a una mesa. En una bandeja, Willard encuentra un libreto escrito a máquina. Ojea el contenido. En una de las hojas sobre los tipos mecanografiados hay una frase escrita a mano.
Arrojad la bomba. Exterminad a todos.
Willard cierra el libreto y en la penumbra se sienta ante la máquina de escribir de Kurtz, como quien se arrodilla ante un altar. Es una mesa muy simple, iluminada con dos velas. Sentado en las sombras, el capitán se inclina con lentitud hacia un costado, hasta que su ojo derecho puede ver la puerta de entrada por donde comienzan a asomar las cabezas de los nativos. Willard camina lento hacia la puerta y sale al atrio del templo. Una multitud de personas llenan la escalinata y la explanada exterior. A medida que el capitán avanza, la gente va retrocediendo temerosa. El capitán aparece junto a los ídolos de piedra en lo alto de la escalinata, con el machete en la mano derecha, la cara teñida de negro, el torso desnudo ensangrentado, los papeles de Kurtz en la izquierda y unos ojos desafiantes. Los nativos se arrodillan ante él como ante un dios vivo. Con una expresión que pasa de la sorpresa a la incredulidad, el rostro ennegrecido de Willard observa la multitud de cabezas que se inclinan llenas de miedo. Rodeados por las fogatas y las palmeras, hombres y mujeres permanecen agachados ante Willard, que comienza a bajar los peldaños. Arroja el machete hacia los pies de la escalinata. Continúa bajando y la multitud se aparta a su paso. Los hombres caminan tras él, arrojando sus machetes y sus lanzas al suelo. Todos los guerreros, vietnamitas, camboyanos, negros y blancos, ponen sus armas en tierra a su paso, incluso Lanes, que lo mira alucinado. Willard se acerca al surfista y cogiéndolo de la mano se lo lleva con él. Ante una multitud silenciosa en las escalinatas del río, el patrullero vuelve hacia el centro del cauce. Una tremenda expresión de tristeza cubre el rostro de Willard, que lleva el timón.
Llamando a Pandilla Callejera PVR. Pandilla Callejera PVR, aquí Todopoderoso, ¿me oís? Cambio.
Willard apaga la radio.
Pandilla Callejera PVR, Pandilla Callejera PVR, aquí Todopoderoso.
Una vez en el centro del río, bajo la intensa lluvia tropical, el capitán cambia la marcha del barco, vira a la izquierda y acelera el motor corriente abajo. Desde la selva, los ojos de piedra de un ídolo ven alejarse al patrullero hasta perderse en la noche. El rostro de Wheeler se funde con el rostro de piedra del dios terrible.
El horror. El horror.
Apocalipsis Now, dirigida y producida por Francis Ford Coppola, basada en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, escrita por John Milius y Francis Coppola, con Marlon Brando en el papel de coronel Walter Kurz, Martin Sheen como capitán Benjamin Wheeler y Robert Duvall como teniente coronel Kilgore, Frederick Forrest como chef, Albert Hall, jefe Phillips, Sam Bottoms, Lanes, Lawrence Fishburne, el limpio, Dennis Hooper, el fotógrafo, G.D. Spradlin, general, Harrison Ford, coronel G. Lucas, Jerry Siesmer, civil, Scott Glenn, Colby, Tom Mason, sargento, Glenn Walken, teniente Carlsen, Herb Rice, cucaracha, música, Carmín Coppola y Francis Coppola, música del conjunto The Doors, por cortesía de Elektra Asylum Records, fotografía, Vittorio Storaro, dirección de arte, Angelo Graham, decorados, George R. Nelson, vestuario, Charles E. James, maquillaje, Fred C. Blau Jr. y Jack Jones. Efectos especiales, Eddie Ayay, Mario Carmona, Lawrence Cavano y Ade Flowers. Guión audio descriptivo en sistema Audesc, realizado por José F. Echeverría, revisado y coordinado por Javier Navarrete.